Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad académica en la cual vamos a reflexionar colectivamente. Les invito, las invito a aprovechar la presencia de los señores magistrados, del señor cónsul general del Perú, para hacer todas las preguntas y todas las precisiones y señalamientos que crean conveniente para que este diálogo sea lo más amplio, lo más plural y lo más diverso de acuerdo a la vocación de nuestras instituciones. Bienvenidos, bienvenidas.
Gracias. A continuación iniciaremos la primera conferencia del evento. Esta se denomina La integración en la historia y está a cargo del cónsul general del Perú en Ecuador, Carlos Edmundo Buller Vizcarra.
Muchas gracias. Lo había pensado un poquito más formal. Había preparado algo escrito, pero considerando que esto parece un aula de clase, vamos a hacerlo como si fuera, digamos, un diálogo universitario, como lo que es. Primero, agradecer obviamente a Hugo, a la Flaxo, por la oportunidad de compartir algunas experiencias relativas a la historia de la integración. Segundo, quisiera subrayar que, bueno, yo intervengo acá como historiador, no como cónsul, ojo, porque hay una ligera diferencia entre lo que puede decir un historiador y lo que puede decir un cónsul. Sin embargo, también por una cuestión de honestidad intelectual, no puedo dejar de admitir que, siendo un diplomático peruano en ejercicio en el Ecuador, no voy a poder escapar de ese paraguas. Pero fundamentalmente por una razón, porque para un diplomático peruano la integración es un sello de fábrica. Es decir, nosotros estamos formados en la integración y no voy a poder evitar este sesgo a lo largo de mi intervención, que digo, lo hago como historiador. Esta presentación yo la quiero plantear dirigida a tres objetivos. Primero, proponer una mirada del proceso de integración como un sujeto histórico, como un objeto histórico complejo y dinámico. Considero que la perspectiva tradicional no ayuda mucho a la comprensión de una evolución como esta, y que de ello se derivan muchísimos malentendidos y prejuicios que han alimentado en ciertos círculos el mito de su fracaso. Segundo objetivo es referirme a dos casos concretos de la historia de la integración que nos permitirán respaldar justamente la idea anterior. Uno de ellos, el célebre y muy evocado Congreso de Panamá de 1826, y el otro, algo un poco menos conocido, la Cuádruple Alianza de 1866. El tercer objetivo es, obviamente, tratar, a partir de lo presentado, ofrecer algunos elementos de reflexión para el debate. Respecto a lo primero, tengo que partir de una cuestión casi metodológica. Partimos de la hipótesis de que la historia de la integración ha sido escrita, por lo general, de manera lineal. Son procesos, mecanismos, iniciativas que se suceden unos detrás de otros y que son confrontados con sus resultados inmediatos, como por ejemplo en el caso de Panamá, no es lo más normal empezar el tema con la convocatoria, con los temas, los países participantes, el desarrollo de las negociaciones, analizar el acuerdo y concluir que, bueno, no se ratificó, y terminar estudiando el detalle de las razones de su fracaso y tal, y hacer lo siguiente con lo mismo con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente. Se pierde mucho cuando se reduce la historia a este tipo de aproximación. Tenemos que entender, y esto es fundamental para lo que les quiero decir, que la historia no es un relato de acontecimientos ocurridos en el pasado. El relato es una de sus expresiones. La historia es el estudio de lo humano en el tiempo. Esto implica abordar asuntos tan disímiles como realizaciones materiales, cultura, creencias y mentalidades, estructuras e instituciones, las relaciones sociales, la economía, el arte, los conflictos, entre otros. Y hay que tener presente que en todos estos aspectos están vinculados entre sí, son interdependientes. Pero a la vez, lo que complica más la cuestión es que cada uno de estos aspectos tiene su propia racionalidad, su propio ritmo, su propia duración. Por ello es que hablamos de complejidad y dinamismo. La integración es todo esto y está en movimiento, avanza, retrocede, se mueve por aquí, se mueve por allá. En un aspecto se detiene, en el otro va más rápido. No es un proceso que nosotros podamos mirar en la línea del tiempo de manera limpia. Por eso consideremos que la integración es a la vez un ideal, una aspiración, un proyecto y también un conjunto de procesos, ciclos, eventos. También es una percepción. Todo esto vinculado a una realidad múltiple, que es la de nuestra región, que está, sabemos muy bien, determinada por contextos específicos y expresada en niveles que van de lo estrictamente nacional, local, personal, hasta los desarrollos que observamos en la escala global. Usando esta perspectiva, podremos ver que son muy distintas y diversas las fuerzas históricas que conducen al primero de nuestros casos de estudio, el Congreso de Panamá. Se ha insistido, por ejemplo, en la inspiración personal de Simón Bolívar como la principal de estas fuerzas. No obstante, sin negar la impronta y el significado de su iniciativa, la realidad revela que hay mucho más detrás de esto. No hay que olvidar que el Congreso fue convocado en 1824 y se lleva a cabo 2 años después, cuando ya el Libertador había perdido mucho de su influencia regional, de su influencia política, enfrentaba ya cuestionamientos. Si esta reunión en Panamá hubiera estado condicionada a sus designios, es posible que jamás se hubiera realizado. De hecho, algunos países evitaron asistir precisamente por tener diferencias con Bolívar. Entre estas fuerzas históricas, quisiera destacar una en particular, la voluntad de hacerlo. Más allá de las circunstancias y disputas coyunturales, tenemos que reconocer que el Congreso de Panamá se llevó a cabo porque los países y sus dirigentes creían no solo que era una idea oportuna unir esfuerzos ante los desafíos de la independencia, sino también y principalmente porque querían hacerlo. Detrás de esta voluntad existe un factor que considero clave en todo el proceso históricamente hablando, que es el sentimiento de pertenencia a una comunidad amplia, diversa, pero propia. Algo que no se consolida inmediatamente en la víspera del Congreso. Por ejemplo, la acogida que tuvo la Carta a los Españoles Americanos, escrita desde el exilio por un jesuita peruano en 1791, Juan Pablo Vizcarro y Guzmán, fue de dimensión continental. Y da perfecta cuenta de que este sentimiento existía desde mucho antes. Vizcardo se dirige en su carta a sus hermanos compatriotas, en 1791, e invoca el honor de la humanidad y de nuestra nación. Si el nacionalismo se nutre tanto del sentimiento de pertenencia a una comunidad imaginada, como el hecho de compartir lengua, religión, valores morales, arte, cultura, historia, así como la idea de un destino común, No es exagerado hablar en estos términos a la hora de referirse a Latinoamérica. Consecuentemente, a la hora de estudiar el Congreso de Panamá y de los sucesivos procesos de Unión Panamericana del siglo XIX hasta llegar a los mecanismos modernos contemporáneos, no deberíamos dejar a un lado como sujeto histórico y a título propio esta voluntad, que está más allá del interés inmediato o la conveniencia de hacer un acuerdo. Muy posiblemente este sea el factor durable más importante en todo el proceso. Obviamente no se puede negar que una de las razones de peso que condujo a Panamá fue el interés de cada país de garantizar su seguridad e independencia, sabiéndose incapaces de defenderse solos. El hecho de que los mecanismos que se hayan propuesto en estas conversaciones no hayan sido viables se debe a múltiples razones, que van desde las condiciones internas de cada una de las partes, la mayor parte de ellas convulsa y peligrosas, hasta obstáculos de orden práctico, la dificultad de movilizar fuerzas, la penuria económica, entre muchas otras que se han tratado lo suficiente, creo. El factor seguridad, no obstante, va a tener su oportunidad de intervenir. Y es ahí donde entramos al segundo punto que quería tratar. En la década de 1860, una flota armada se desplazó al Pacífico Sur, española, con declarados fines científicos. Pero no dejó de causar cierta alarma el hecho de que esta fuera mucho más poderosa que cualquier fuerza marítima de la región, incluso reunidas. Estos temores no eran infundados, pues ante un altercado en el que falleció un trabajador hispano en una hacienda peruana, el mando de la flota decidió convertir este problema en un asunto de Estado. Esto se debía resolver en el fuero judicial, pero se convirtió en una crisis internacional y escaló cuando los buques españoles secuestraron la isla Chincha, el principal depósito de guano. Como se sabe, el guano era entonces y de lejos el más importante producto de exportación de la economía peruana, lo que convertía su ocupación en un acto de extorsión, un acto de guerra además. Justamente en esos años, en 1864, el Perú había convocado un congreso americanista que se venía llevando a cabo en Lima para tratar el asunto de la seguridad colectiva regional. Pues además de la presencia de esta flota, venía de ocurrir la invasión de Santo Domingo y la intervención francesa en México. El Congreso seguía la senda de Panamá. Lo de Panamá no terminó ahí, siguió en varios congresos, dos en Lima y uno en Santiago. Pero estas conversaciones, el Congreso intervino en la crisis, pero no llegó a ninguna, como los otros anteriores, no llegó a ningún resultado concreto. Y por lo tanto el Perú se vio en la necesidad de arreglar solo su problema, cediendo a los requerimientos de la flota española que venía de ser reforzada por blindados más temibles aún. Terminado el asunto con el Perú, la flota española no se fue, sino que se dirigió a Chile con el objetivo claro de ejercer represalias por el apoyo que había dado este país a la causa peruana en las negociaciones. En esta oportunidad, la flota no se fue por las ramas e impuso un ultimátum inaceptable a Chile, que se vio forzado a declarar la guerra a España. Ahora, ¿qué pasó? Al ocurrir esto, el Perú declaró la guerra a España y puso su flota a disposición de Chile, que operó bajo mando chileno. No solo eso, inmediatamente se unieron Bolivia y Ecuador, países que si bien no contaban con medios navales que ofrecer a la causa, cerraron sus puertos a la flota española. Un aporte aparentemente modesto que fue determinante, pues luego de haber combatido a las armadas peruano-chilenas, bombardear Valparaíso y enfrentarse a la fortaleza del Callao, los barcos españoles no pudieron seguir la lucha por falta de mantenimientos y reparaciones y se vieron forzados a retirarse. Esta fue una victoria de la solidaridad regional. Si bien la alianza contra España no fue un resultado directo de las negociaciones diplomáticas en el marco del Congreso de Lima, que ya les dije, no llegó a ningún acuerdo en este sentido, sin duda sí es tributario del proceso en sí. Pensemos que nada obligó a Perú, a Bolivia, ni a Ecuador a involucrarse en el conflicto, sino el compromiso con un ideal que nunca se perdió de vista, como se desprende de las palabras del canciller peruano Toribio Pacheco, que en aquella oportunidad dijo: la alianza de cuatro repúblicas es por sí un hecho de la más alta trascendencia, y si, como lo esperamos, los otros estados americanos prestan adhesión, la unión de la América se habrá realizado para siempre. O sea, es decir, no funcionó la negociación, pero sí se concretó una alianza y sí tuvo resultados. La cuádruple alianza fue formada por, repetimos, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Y no hay que olvidar que casi exactamente un siglo después, los miembros de esta cuádruple alianza fueron los que firmaron el acuerdo de Cartagena con Colombia, junto con Colombia. Finalizo con algunas reflexiones para el debate. Primero, ignorar la complejidad del proceso de integración conduce a una narrativa reduccionista de su historia. La integración no se limita al éxito o al fracaso de sus mecanismos formales. De hecho, como hemos visto, la cuádruple alianza, uno de sus mayores éxitos, surgió de manera espontánea y sobre la marcha de una crisis, no como resultado de un proceso de negociaciones destinado a estos efectos. En tal sentido, conviene tener presente que la riqueza del proceso se observa mejor desde abajo, no desde los mecanismos, desde los resultados en la vida de las personas. Nosotros podemos preguntar, por ejemplo, pues, como si hay integración o no en las zonas de frontera, y si la hay, por más que en algunos niveles algunos mecanismos se puedan entrampar. Segundo, hay que valorar, como he insistido, la importancia de la voluntad y del ideal, un aspecto inmaterial que sostiene el proceso a lo largo del tiempo y de la historia. No hay que perder de vista, por ejemplo, que en el caso europeo, el otro gran proyecto de integración del planeta, el sentimiento de pertenencia a una comunidad imaginaria es menor, más reciente y considerablemente más limitada que en América Latina. O sea, tenemos una ventaja. Es por eso oportuno recordar que Raúl Porras Barrenechea, en su célebre discurso de San José de Costa Rica, en 1959, subrayó como una de las distinciones de América Latina la existencia de una serie de postulados que se han impuesto en las conferencias panamericanas y que han dado lugar a una confederación moral sin pactos escritos. No estamos inventando nada, eso ya lo había distinguido Raúl Porras Barrenechea a fines de la década de 50 a propósito del conflicto con Cuba. Y tercero, la integración no implica renunciar a la diversidad, ni a negar que los países tienen intereses propios, posiciones a veces divergentes. Es importante saber qué cosa esperamos de la integración. Si vamos a esperar un gobierno, un único gobierno, soberanía compartida, nacionalidades, etcétera, va a ser mucho más difícil que si vamos hacia objetivos concretos. Por eso, la reflexión final es: si bien la integración es un ideal que debemos proteger, hacemos mal en idealizar la integración. Citando una vez más a Porras Barrenechea, debemos promover lo que nos une y no lo que nos separa. Apuntar a lo que funciona y no detenernos inútilmente tratando de hacer lo que no se puede hacer. Avanzando como se ha avanzado en distintos mecanismos, estamos seguros que podemos seguir avanzando en múltiples aspectos, y estoy seguro que los comentarios que siguen van a dar cuenta de los importantes avances que se han desarrollado ahí donde existen factores que nos unen. Bueno, muchas gracias.
Agradecemos al cónsul Bullier por su presentación y quisiéramos saber si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. continuación iniciamos con la segunda conferencia denominada Las ventajas del libre comercio en el mercado subregional andino, a cargo del magistrado presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Hugo Gómez Apac, magistrado principal por la República del Perú.
Muy buenas tardes a todos los presentes y muy agradecido de que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, haya aceptado realizar este diálogo con ustedes, con sus estudiantes aquí presentes, ¿no? En el contexto de la conmemoración de los 50 años de creación de la Comunidad Andina y los 40 años de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Yo quería mencionarles acá a los alumnos la envidia de hacia ustedes, en el sentido de que es muy bonito estar en una facultad, y porque hace tiempo que no estoy en una, en la cual tienes esta oportunidad de leer textos sobre antropología, sociología, filosofía, lingüística, etcétera, porque te va dando pues toda una visión tan integral de la vida y de la sociedad. Y espero que esta tarde les sea muy útil lo que hemos venido a traerles, y bueno, ha sido excelente la ponencia de Carlos sobre la historia del proceso de integración y ver la historia de estos países, de los cuatro países andinos, que tienen mucho en común y poco de diferencia, pero que bueno, estamos trabajando en ello. Voy a hablarles sobre las ventajas del libre comercio en el mercado subregional andino. Y quiero empezar mencionándoles un poco cuáles son los beneficios de la libre competencia, porque creo que si uno entiende esto y entiende que el proceso de integración beneficia especialmente a los consumidores, hay una mayor capacidad para que los gobiernos apoyen con más fuerza los procesos de integración. Cuando en el mercado las empresas compiten entre sí, rivalizan entre sí, los que ganan son los consumidores. Ganan porque en esta rivalidad las empresas, ¿no?, con el propósito de atraer las preferencias de los consumidores, ofrecen productos a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y acceso más fácil. Y eso mejora el bienestar de los consumidores. Hace que ahorren más dinero, hace que tengan más opciones de elección, hace que se satisfagan más sus intereses. Entonces, con la competencia, ¿quiénes ganan? Los consumidores. Son los principales. De ahí esa noción de soberano del consumidor, soberanía del consumidor, en el sentido de que el consumidor se convierte en el juez del proceso competitivo y con su elección decide quién gana y quién pierde. Porque eso sí, la competencia es fría. La competencia premia al más eficiente. Y el más eficiente es una lucha neutral en la cual el consumidor decide quién gana y quién pierde. Que es lo diferente a, por ejemplo, el lobby empresarial, porque ahí es el grupo empresarial que se acerca al gobierno a pedirle prerrogativas, monopolios y otras cosas para ganar en el mercado. Eso es diferente y eso está mal. Lo correcto es que el consumidor decida quién gana y quién pierde. Pero la competencia también beneficia a las empresas porque, claro, en esta rivalidad, en esta lucha, se vuelven más eficientes. Tienen que reducir sus precios y costos. Tienen que pensar en innovar e investigar, y eso las fuerza a ser más competitivas. Y se vuelven más competitivas, tienen la oportunidad de vender sus productos más allá de las fronteras. Tienen la oportunidad de conquistar mercados más amplios. Y también es bueno para el Estado, porque esta mayor competencia genera más comercio, más intercambio comercial, y por lo tanto las empresas pagan más impuestos al tener más ingresos, y al tener más ingresos tiene la posibilidad del Estado de gastar estos recursos públicos en infraestructura y servicios como educación, salud y otro tipo de servicios. ¿Ven? La competencia tiene muchos beneficios, y nuestros países saben los beneficios que tiene la competencia. De allí que, como ven en la pantalla, adquiere varias naturalezas la competencia. Este proceso competitivo se convierte en un principio jurídico rector de la economía. Es decir, la competencia como tal es promovida como un principio rector que orienta. Y así como es un principio rector, por ejemplo, la subsidiariedad, el rol subsidiario del Estado en la economía, así como es un principio rector, la noción misma de economía social de mercado, también se convierte en un principio rector la defensa de la competencia. De manera que el Estado, al formular sus políticas públicas, tiene que velar por garantizar la competencia. Y como tiene todos estos beneficios, la competencia se convierte en un bien jurídico que hay que tutelar, que hay que proteger. Y de ahí que se le protege, por ejemplo, sancionando las conductas que lesionan la competencia, sancionándoles de manera administrativa o sancionándoles a nivel penal. Entonces, fíjense que se convierte en un bien jurídico tan valioso que el sistema penal hace aparición para castigar y reprimir las conductas que lesionan la competencia. Entonces, hay países en los cuales, en algunos, se reprime solo administrativamente las conductas que lesionan la competencia y en otros, adicionalmente, tienen el sistema penal. Y ha habido casos como en el Perú, donde incluso se le ha reconocido como un derecho fundamental. Y si tú ves a la competencia incluso como un derecho fundamental, que es lo que en una sentencia dijo el Tribunal Constitucional peruano, significa que cualquier ciudadano puede acudir a una acción de amparo en el Perú, lo que sería una acción de protección aquí en Ecuador, para solicitarle al juez que en un mercado determinado se le garantice la competencia. Porque recuerden, el principal destinatario y beneficiario de la competencia es el consumidor. Pueden ver en la pantalla un poco cómo, dicho esto, se articula la política de competencia. La política de competencia se articula a través del control de las conductas anticompetitivas, el control de las concentraciones anticompetitivas, y esto que llamo abogacía de la competencia, cuando la agencia de competencia exhorta al Congreso, al Parlamento, a las municipalidades, a los ministerios, a garantizar la competencia. Y los cuatro países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, defienden la libre competencia. Los cuatro países tienen en sus textos constitucionales normas de promoción, normas de defensa de la libre competencia. Los que tienen con mayor énfasis, debo reconocerlo, son Colombia y Perú. Colombia y Perú, en sus textos constitucionales, con mucha firmeza, señalan la defensa de la competencia, incluso prohibiendo las mismas conductas anticompetitivas, es decir, prohibiendo el abuso de la posición de dominio, prohibiendo la colusión, las prácticas colusorias. En las constituciones de Ecuador y de Bolivia también, pero ahí se ve como más amplio, como una defensa misma de la libertad de empresa. Es decir, mientras que, por ejemplo, en Colombia y en Perú, y también en Ecuador, se va directamente a la defensa de la libre competencia, en la Constitución boliviana tú caes en la defensa de la libre competencia a partir de la defensa de la libertad de empresa. Y los cuatro países tienen legislación que defiende la competencia. Aquí en Ecuador es la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado, en Perú es la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, Colombia tiene leyes tanto en control de conductas como control de estructuras, lo mismo que en Bolivia. Entonces, digamos que los cuatro países tienen casi el estándar mundial de defensa de la competencia, y lo tienen tanto a nivel constitucional como a nivel legislativo, y tienen agencias de competencia que tramitan procedimientos sancionadores, sancionando a las empresas que restringen la competencia, a los cuatro países. Ahora voy a vincularlo esto con los procesos de integración. Porque claro, si la competencia es beneficiosa en el mercado, es mucho más beneficiosa cuando el mercado crece, crece y crece. Entonces, hablamos de procesos de integración económica como mercados ampliados. Se van ampliando los mercados para los productores y se van beneficiando mucho más. Aquí he puesto unos 5 niveles de integración. Voy a decirlo muy breve porque luego el doctor Romero, hay una parte en la cual entra ya a profundizar sobre la unión aduanera. Así que yo lo voy a decir en términos muy sencillos. Entre los países hay aranceles, y los aranceles están pensados en proteger a la industria local. Con atención al arancel, los productos locales pueden venderse de mayor medida porque es como una barrera que se pone al comercio, ¿no? Entonces, en la forma como el gobierno protege a los empresarios locales, productores locales, con los aranceles. Si un país es muy buen productor de maíz y el otro de arroz, pueden tener un acuerdo en el cual le dicen: tú produces mucho maíz, yo produzco mucho arroz. Entonces, como yo produzco mucho arroz, no le pongas aranceles a mi arroz y yo no le pongo aranceles a tu maíz. ¿Por qué? Porque tienes dos economías que se complementan, y ahí aparecen estos acuerdos de complementación económica o acuerdos comerciales preferenciales o acuerdos de alcance parcial. Es decir, se escogen en qué ámbito se van a bajar los aranceles para beneficiarse mutuamente, un país con el otro país. Pero tú puedes profundizar la integración económica eliminando todos los aranceles. Entonces, en ese caso estás hablando de tratados de libre comercio, porque entre los países eliminan todos los aranceles. No lo hacen de la noche a la mañana, usualmente de manera progresiva, ¿no? Entonces, acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio. Pero si tú quieres profundizar aún más la integración económica, entonces, además de haber un área de libre comercio, lo que elimina son las aduanas internas y creas un arancel externo común para toda la mercadería que viene de afuera. Entonces, hay un arancel externo común para toda la mercadería que viene fuera del área libre de comercio, y dentro del área libre de comercio circula las mercancías como si fuera un solo país, sin aduanas. De manera que, si por ejemplo hubiera una unión aduanera en la comunidad andina, el azúcar o el cacao o el maíz que viene de Perú o de Colombia hacia Ecuador, o que va de Ecuador hacia Colombia y Perú, lo haría de la misma manera como la papa o el arroz que viaja de Cuenca a Quito o de Ambato a Ibarra. Es decir, sin pasar por ninguna aduana y sin ningún control. Eso sería una unión aduanera. Y si queremos fortalecer más la integración, entramos al mercado común, que es cuando, además de tener esa unión aduanera, hay una armonización de la política sobre los factores de capital, en el sentido de que hay libre circulación del factor trabajo y capital. Así, por ejemplo, hay un reconocimiento automático de los títulos profesionales, de manera que si alguien es abogado en Bolivia, viene aquí y le empieza a litigar en Ecuador sin ningún problema y sin que ninguna universidad tenga que validar el título, porque ya todos los títulos están reconocidos. De tal manera que también pueden contratar a cualquier persona de otro país sin requerir un tema de tipo migratorio ni permiso alguno. Es decir, una empresa puede agarrar y decir en Colombia, en Medellín, bueno, necesito 20 trabajadores más. Imagínense una consultora que requiere sociólogos y antropólogos, y se pueden presentar para trabajar ahí un antropólogo peruano, un sociólogo ecuatoriano, un filósofo boliviano, sin requerir ningún permiso, como si fueran ciudadanos locales. Y si quieres fortalecer aún más la integración, llegas a la unión económica, en la cual hay una sola moneda y políticas macroeconómicas comunes. Pues bien, si combinamos competencia más integración económica, todos los beneficios de la competencia se potencian. Los consumidores tienen mayores posibilidades de elección. Ya no solamente es una elección entre los productores locales, sino una elección de todos los productores de los cuatro países. Y entonces vas a Mega Maxi y encuentras pues cacao de los cuatro países, arroz de los cuatro países, que fácilmente llegan, y eso promueve más competencia. O sea, la competencia se vuelve más intensa, y al volverse más intensa, los precios van bajando, la calidad va mejorando y va a haber más variedad. El consumidor es el soberano de un proceso de integración. Hay más progreso económico, más oportunidades para los emprendedores, más empleo para los jóvenes. Las políticas laborales tienen que pensar más en los que no tienen empleo que en conservar a los que tienen empleo. Y hay más empleo para los jóvenes. Y esta integración, cuanto más, la incrementas, más la promueves, creas un mercado en el cual, sí pues, se va generando un espacio en el cual hay esa libre movilidad de personas, bolivianos cruzan la frontera, ecuatorianos y peruanos van a trabajar de un lado a otro. La xenofobia va desapareciendo, se respeta más a los inmigrantes y, lo más importante, se preserva de mayor manera la paz entre los países. En el caso peruano, yo, mira qué coincidencia, Carlos, ahora justo con tu historia yo la voy a complementar. Estos sueños integracionistas de Bolívar empiezan a madurar y concretarse ya en el siglo XX, y como lo dije el otro día en un foro, mientras que Bolívar pensaba en la integración partiendo de lo militar, porque primero era una alianza militar, porque la idea era la defensa de una posible invasión externa. Y claro, crear una potencia económica y militar, una confederación de Estados americanos que rivalizara con lo que había en Estados Unidos del Norte. Y entonces Bolívar pensaba en la integración como: empecemos con lo militar, subimos a lo político y de ahí a lo social. En el siglo XX la integración tiene un rumbo distinto. Empieza la integración en lo económico, sube a lo social y termina en lo político. Entonces, tienen ustedes que en 1960, a través del Tratado de Montevideo, se crea esta Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. O sea, quería crearse un espacio de libre comercio. Me avisan el tiempo ya, para saber en qué momento. Crearse un espacio de libre comercio. 11 países que querían crear un espacio de libre comercio. Ya, pero países disímiles, tienes grandes como Argentina, medianos como Perú y Colombia, y más pequeñitos. Entonces, ¿qué ocurre? Se autoriza que dentro de este ALALC, de esta Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, países que fueran más idénticos, más simétricos, más afines, pensaran en algo subregional. Por eso toda la literatura de la comunidad andina tiene ese término subregional y viene de ahí, porque lo regional era todo el espacio de los 11 países, Latinoamérica, y se pensó en, oye, autoricemos, ya que quizá no podamos el espacio regional convertirlo en un área libre de comercio, al menos espacios subregionales. Y es así que en 1966, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile firman esta famosa declaración de Bogotá con el objeto de crear una integración subregional. Esta integración subregional crea una comisión mixta que empieza a elaborar el texto del acuerdo subregional. ¿Cómo eran de ambiciosos los planificadores? Pensaban ya en 1967, en la tercera reunión, que el arancel externo común iba a estar listo en 5 años y la unión aduanera en 12 años. Les hemos fallado en gran medida, ¿no? Porque después de 50 años nos hemos quedado en el área de libre comercio. En la cuarta reunión, ya hacia noviembre de 1967, se une Bolivia al grupo, y este grupo ya era conocido como el Grupo Andino. Y en las últimas reuniones, ya hacia el 5 y 21 de mayo, se termina de perfilar en la ciudad de Cartagena, Colombia, el texto del acuerdo, el acuerdo subregional andino. Entonces, en Bogotá, necesito ahí a... Si no, hay un cursor, pásamelo. Se firma 5 días después, el 26 de mayo de 1969, este acuerdo subregional andino. Y luego se le cambia de nombre. La decisión 001 de la comisión le pone el nombre de Acuerdo de Cartagena en honor a la ciudad donde se habían culminado las negociaciones. Y el artículo primero del Acuerdo de Cartagena lo que dice es: este proceso de integración económica y social tiene por objeto el desarrollo equitativo y armónico de los países miembros y con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano, porque esto nació en el marco de la ALALC, que luego en 1980 se desactiva y da paso a la ALADI, que la sustituye. Entonces, lo que se quería era esa integración para crear un mercado común, y creo que hacia eso debemos apuntar. Y yo creo que ahí podría ayudar mucho Flaxo en estudios, en investigaciones, tendientes a ver por qué la comunidad andina se ha quedado en el área de libre comercio, por qué, a pesar de que haya un capítulo sobre el arancel externo común en el Acuerdo de Cartagena, por qué, a pesar de lo que planificaron, por qué lo que previeron los planificadores, por qué, a pesar de lo que está en el acuerdo mismo, aún no se concreta. Y el Acuerdo de Cartagena es, además, armonización gradual de políticas. No solamente es un área de libre comercio, hay una armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de legislaciones. Por ejemplo, propiedad intelectual, minería ilegal, transporte, doble tributación, interconexión de telecomunicaciones, todos esos temas son parte del régimen común de la comunidad andina. En la comunidad andina hay un área de libre comercio, sustentado en un programa de liberación de bienes, que es su capítulo 6 del Acuerdo de Cartagena, y el comercio intrasubregional de servicios, el capítulo 7. Y miren que desde su creación misma, en 1969, ya se reconocían los beneficios de la competencia, y hay un capítulo en el Acuerdo de Cartagena dedicado a la competencia comercial. Y señala ahí: antes del 31 de diciembre de 1971, la Comisión adoptará normas para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la subregión. Para 1969, en Europa ya existía el tratado, en ese entonces no se llamaba Unión Europea, pero era la Comunidad Económica Europea. Y en la Comunidad Económica Europea, en el Tratado de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y hay unos artículos específicos de protección de la libre competencia sancionando las prácticas colusorias y el abuso de la posición dominante. ¿Pudo haber estado algo así en el acuerdo? Sí, hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, este texto yo creo que es suficiente. El antitrust norteamericano, desarrollado a partir de la Sherman Act de 1890, tiene un texto tan corto como este. y para Estados Unidos les bastó dos artículos de este tipo en la Sherman Act para desarrollar toda una inmensa jurisprudencia en materia de defensa de la libre competencia. Bueno, cumpliendo ese mandato, sí, en 1971 se despidió la edición 45, que fue sustituida luego el 87 por la edición 230, que fue sustituida en 1991 por la edición 285, que son normas para prevenir y corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia. El problema de estas normas, principalmente de la segunda y la tercera, porque la primera casi era declarativa, es que mezclaron algo de naturaleza diferente. La defensa de la libre competencia tiene un objeto, una naturaleza, y las medidas de defensa comercial otras. Entonces, ¿qué se confundió? Las prácticas de dumping como una medida anticompetitiva. Para solo recordarles, recuerden que hay dumping cuando en un país vienen mercaderías de un país y en ese país lo venden a un mayor precio que el que venden aquí. Entonces, imagínense calzado que venga de la China a Ecuador, y el par de zapatos lo venden en Ecuador a $10, pero cuando viene a precios FOB hacia el Perú o a Ecuador viene a $5. Entonces, en ese caso hay un dumping de $5. ¿Qué se parece a la figura de los precios predatorios en el derecho antitrust? Vender por debajo de los costos. Entonces, seguramente por esa razón hubo una mezcolanza, pero al mezclar las prácticas de dumping con las conductas anticompetitivas, el problema de estas normas es que la forma de investigar era bajo el enfoque de la fiscalización antidumping, es decir, encontrando causalidad, que no es propio de las normas de competencia. Pero eso no era lo peor era la forma como corregirlo. Hoy en día, todos los países, incluyendo el Ecuador, la forma como corrigen las conductas anticompetitivas es a través de la imposición de multas, de sanciones, que es lo apropiado, y prisión para los casos más severos. Pero estas normas, como tenían el enfoque del antidumping, tenían unas medidas correctivas que eran contraproducentes y empeoraban el bienestar de los consumidores. ¿Por qué? Porque la forma como corregían las distorsiones a la competencia era autorizando a los países a incrementar los aranceles, lo cual no tiene sentido. Tiene sentido bajo una lógica antidumping porque tú incrementas el precio a través del derecho dumping o derecho compensatorio. Antidumping o derecho compensatorio, entonces tú así elevas el precio para equilibrar ese producto que viene afuera con dumping. Pero si es una conducta anticompetitiva y tú estás sancionando la competitiva para promover el bienestar de los consumidores, lo que no puede ocurrir es que termines castigando a los propios consumidores por la conducta anticompetitiva porque elevabas los aranceles. Entonces, estas normas tuvieron la forma de corregirlo completamente incorrecta. Felizmente, y con esto voy terminando, creo que acabaré con la decisión 608, con la condición, en abril de 2005 se expide la decisión 608, normas para la protección y promoción de la libre competencia en la comunidad andina. Esta norma sí corrige el problema, se convierte en un control de conductas que sí castiga las conductas anticompetitivas a través de sanciones. Esta norma supranacional para los cuatro países, pero fue la norma nacional para Ecuador y Bolivia varios años. Y ustedes, aquí en Ecuador, utilizaron la decisión 608 como norma nacional para investigar y sancionar conductas anticompetitivas. Y lo mismo ocurrió en Bolivia. Y más bien, para terminar, vámonos a las conclusiones. Mencionarles que, como conclusiones, el fortalecimiento del libre comercio, ¿ya? No he mencionado, pero les vamos a poder pasar jurisprudencia del tribunal, donde el tribunal en su jurisprudencia lo que ha dicho es estas ideas centrales. Primero, el carácter irrevocable del programa de liberación, es decir, el carácter irrevocable que hay un área de libre comercio. Que el programa de liberación, esta área de libre comercio, consolide el proceso de integración, bien, de lo económico a lo social y a lo político. Que los beneficios del libre comercio no pueden verse afectados por las conductas anticompetitivas transfronterizas. Porque, claro, bajo el programa de liberación tú evitas que los gobiernos pongan barreras al comercio, pero también tienes que evitar que los privados pongan barreras al comercio. ¿Y cómo evitas que los privados pongan barreras al comercio? Pues sancionando las conductas anticompetitivas transfronterizas. Y muy importante, hay dos sentencias últimas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, una en materia de salvaguardias y otra en materia de comercio, donde lo que ha establecido es que el derecho andino establece requisitos exigentes y concurrentes para autorizar una excepción al programa de liberación o imponer una salvaguardia. Es decir, si van a imponer una salvaguardia que restringe el comercio, los requisitos son exigentes y copulativos. Y si alguien quiere establecer una medida que sea una excepción al programa de liberación, lo mismo. Y como retos para la comunidad andina, y así también lo dejo para el debate que tengamos acá con los alumnos, es, sí se puede aún fortalecer más las normas de defensa de la competencia. Si bien hay un régimen de control de conductas en el área del libre comercio, no hay un control de estructuras. Es decir, no hay un régimen de control de fusiones en la comunidad andina. Con lo cual, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que si empresas de varios países deciden no coludirse para evitar ser sancionados por la Secretaría General de la Comunidad Andina, podrían fusionarse y el resultado sería el mismo. Hay que fortalecer el proceso de integración andina y yo creo que debemos rescatar el arancel externo común y apostar por la unión aduanera y seguir avanzando hacia el mercado común y hacia la unión económica. Convocar a más, fortalecer también el proceso de integración social, el tema migratorio, el tema de trabajo, el reconocimiento de títulos universitarios, es decir, yo creo que estamos ya incapaces, las universidades son muy similares. De hecho, las universidades de los cuatro países están en la misma escala de rankings. O sea, habría una gran diferencia si hubieran unas universidades en unos países que estuvieran en los primeros rankings y otras en las últimas. No estarán las universidades de los cuatro países, digamos, en los mejores rankings, pero están en el mismo nivel de rankings, es decir, evidencian cierta similitud. Convocar a más países miembros, extender ese mandato original de extender a todo el mercado común latinoamericano la integración. Y yo creo que con eso los consumidores y los ciudadanos andinos van a ser los grandes ganadores del proceso de integración. Muchas gracias.
Agradecemos al presidente del Tribunal Andino por su valiosa exposición. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta?
Sí, sí. No, más que una pregunta, era una observación justamente al tema que me parece oportuno. En el caso del Grupo Andino y de la LALC, hubo un concepto de integración que se llamó integración desde arriba. Es decir, los gobiernos decidían lo que todos los demás iban a hacer. Esto cambia en los 80s. La LADI libera, digamos, este tipo de decisión y en el 81, si no me equivoco, se hace el protocolo modificatorio de Quito en el marco del Acuerdo Cartagena. Justamente para permitir... El concepto era, vamos a hacer la integración desde abajo, es decir, desde los actores de la integración. Las empresas, los productores, no les vamos a decir qué cosa tienen que hacer. Fracasó por completo el tema de la... no me acuerdo cómo se llamaba, pero era los programas sectoriales de desarrollo industrial, en que vamos a hacer un carro, tú haces las llantas, tú haces el motor, tú haces las ventanas. No funciona, la economía no funciona así. Entonces, justamente preguntabas, Hugo, ¿por qué se atracan? ¿Por qué es porque se trató de dirigir demasiado. Y más bien ahora lo que se trata, y eso es donde más avance se ha hecho a través de los acuerdos de alcance parcial, no hay que olvidar que el Mercosur es consecuencia del acuerdo de alcance parcial número 1 de la LADI, es decir, que permitió un arreglo entre dos países. Ya no hay que ponernos de acuerdo todos los que estamos en la mesa, nos ponemos de acuerdo nosotros y a partir de ahí vamos creciendo. Y este modelo del acuerdo de alcance parcial número 1 trajo esta idea de hacer que los agentes que se deben integrar conversen, los empresarios, las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso quería complementar para terminar, digamos, la visión histórica.
A continuación, damos paso a la tercera conferencia denominada La necesidad del salto cualitativo de la zona de libre comercio a la unión aduanera, a cargo del magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por la República del Ecuador, Hernán Romero Zambrano.
Buenas tardes. Distinguida magíster Isabel Ramos, coordinadora docente de la FLASCO, señor Cosu, distinguidos magistrados, señores funcionarios, señoras y señores. Bueno, terminábamos esta semana académica con temas de propiedad intelectual y la próxima semana vamos a iniciar también unos días hablando de competencia dentro de la comunidad andina. Así que yo dije, voy a hablarles de un temita, ¿sí? Que es el aduanero. y el comercio exterior, que muy poco se habla, que muy poco se conoce, ¿sí? Que es un poquito medio complejo. Entonces escogí este tema y me pareció interesante hacer algunas reflexiones y comentarios respecto a la legislación aduanera actual de carácter supranacional que ha sido incorporada a la comunidad andina y hacer una distinción. ¿Cuál es la legislación aduanera que tiene el carácter de supranacional y obligatoria? ¿Y cuál es la legislación aduanera que no ha sido elevada a norma comunitaria andina, ¿sí? Pero que tiene obviamente que tiene que cumplirse, ¿no? Okay. Y en la segunda parte voy a hablar un poquito, a ampliar un poquito más los criterios de la zona de libre comercio, conforme muy bien lo dijo el doctor Gómez. Pues no sé, yo digo siempre, coincido con la idea del doctor Gómez, soy un enamorado de la integración y pienso que algún día la comunidad andina va a cumplir con el sueño, pues obviamente, de cumplir el objetivo principal en lo comercial, de llegar a lo mejor a una misma aduanera y ojalá que podamos llegar a un mercado común. Bueno, entonces, primero quiero decir, se plantearon objetivos de comercio exterior en la CAN. Y esos objetivos de comercio exterior no vienen solamente de la CAN, vienen de los organismos internacionales que siempre están apoyando con normativa internacional, como es la OMC, como es la OMA y como es el Convenio de Kioto. Entonces, ¿qué es lo que se plantean estos objetivos? Dice, uno, la eliminación de restricciones y gravámenes en el comercio, ¿no? Entonces viene una respuesta. ¿Es verdad eso? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? No se ha cumplido, o sea, totalmente. Tenemos una zona de libre comercio llena de contingentes, de salvaguardias, de gravámenes y obstáculos técnicos al comercio, ¿sí? Fomentar las facilidades aduaneras para el crecimiento del comercio regional, sí se ha cumplido en parte y ha habido un crecimiento del comercio dentro de la comunidad andina. Simplificación y armonización de regímenes aduaneros, de operaciones y procedimientos aduaneros, sí se ha cumplido. Y con esto se ha aumentado la eficiencia de las administraciones aduaneras. Entonces, vemos que se han cumplido algunos requisitos y en otros un poco se ha fallado y se ha estancado. Y el más importante, ojo al último que yo pongo ahí, fortalecer el control aduanero para combatir el contrabando y el fraude aduanero y el cumplimiento de formalidades aduaneras. Este para mí es el requisito más importante dentro de la función aduanera. Más allá de la función determinadora, recaudadora, sancionadora, etcétera, etcétera, que tiene la aduana, esta función de control es la más importante de todas en mi concepto. Porque podemos tener un control aduanero con mucha tecnología, podemos tener instrumentos, perros adiestradores para que descubran drogas, podemos tener un poco de cosas, pero atrás de esos instrumentos está el hombre, está el funcionario. Y ese funcionario ese no está correctamente preparado o no es honesto o es un funcionario corrupto, no va a funcionar jamás el tema de control aduanero. De tal suerte que el control aduanero depende mucho de las personas que están atrás ejerciendo la función, sea en un puerto, en un aeropuerto, en una frontera. Bueno, rápidamente, las características de nuestra legislación aduanera comunitaria de comercio exterior, ya es conocida por todos. Quizás algunos estudiantes no conozcan, supranacional, cumplimiento obligatorio, efecto directo, aplicación directa y autonomía, es igual que la característica que tiene la legislación en propiedad intelectual, cuanto en el resto de normativa andina. Bien, rápidamente, esta característica que yo la considero que es la más importante, la supranacionalidad, ¿no? Que nace de la cesión, obviamente parcial de soberanía de los estados, ¿no? Lo mismo que se obligan a cumplir la norma andina. Esto es lo más importante. Los estados, a través del Tratado Constituido del Tribunal de Justicia, se obligan a cumplir la norma aduanera. Y en caso de que no la incumplan, la consecuencia será que se puede seguir acciones contra ese país a través de los funcionarios que incumplen la normativa andina que tiene carácter de supranacionalidad. Entonces, vemos que la norma supranacional andina, aduanera, sí, es como tal. A mí me ha pasado en la práctica muchas veces que muchos funcionarios aduaneros aquí en el Ecuador no conocen definitivamente qué es la norma supranacional. A mí me lo han dicho en la cara, ¿y qué es eso? Eso no funciona aquí en el Ecuador, eso funciona, me han dicho, en otro país, en la comunidad andina. O sea, no saben absolutamente nada del proceso de integración y funcionarios de un nivel considerable dentro de las aduanas del Ecuador. ¿Sí? Igual conocemos que la supranacionalidad no deroga el derecho interno, sino que únicamente lo que hace es no se lo aplica. Bueno, el efecto directo, que ya todos lo conocemos, está relacionado con las acciones, es decir, yo, beneficiario del derecho comunitario andino, puedo ir a exigir el cumplimiento ante los jueces nacionales sin más formalidades, que se cumpla el derecho comunitario andino. La aplicación inmediata, la norma comunitaria andina entra en vigencia inmediatamente, después de su promulgación en la Gaceta Oficial de la Junta de Cartagena, sin necesidad de ninguna otra tipo de formalidades, a no ser que en la misma norma se ponga y se diga que se necesita cumplir algún requisito. Y autónomo porque se trata de normas que son propias, independientes de toda otra. Miren, estas normas aduaneras y comercio exterior provienen, muchas de ellas, de convenios internacionales, ¿no? Y que obviamente la comunidad andina las ha incorporado como tales, a través de un proceso que se llama comunitarización, ¿no? Vemos ahí la norma de valoración aduanera, ¿no?, que provienen del GATT de 1947, actual OMC del 94, a través de la edición 501 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El sistema armonizado de clasificación uniforme de mercancías, que proviene del Consejo de Cooperación Aduanero de Bruselas, actualmente se llama Organización Mundial de Aduanas, ¿sí? Y la comunidad andina incorporó a través de la edición 766, ¿no?, esta nomenclatura. El convenio de Kioto, que nos habla de la simplificación de los regímenes aduaneros y de otros asuntos, es el convenio más importante que existe a materia aduanera a nivel mundial. Yo les recomiendo, cuando tengan oportunidad de leer algo, este convenio, que tiene muchas cosas, pero es el convenio más importante. Este convenio fue adoptado por la OMA, ¿no? De tal manera que, si bien es verdad que algunos países de la comunidad andina no son directamente miembros del convenio de Kioto, pero lo son de la OMA, individualmente. Entonces, se aplican las disposiciones, y de ahí han venido la mayoría de recomendaciones, ¿no?, o normas obligatorias que han sido incorporadas en la comunidad andina. Y también hay otros asuntos aduaneros que se encuentran regulados por la normativa internacional. Entonces, ¿cuáles son las principales normas aduaneras y de comercio exterior de carácter supranacional que han sido reguladas por la comunidad andina? ¿No? Son varias. Así como tenemos en propiedad intelectual el régimen de la 486, la 51, etcétera, y en otras materias, en materia aduanera tenemos bastante legislación aduanera armonizada, ¿no? La edición que vemos ahí ya sobre tránsito aduanero comunitario, en el cual es muy importante, y yo siempre voy a relacionar esto con el tema de control aduanero. Es verdad que el tránsito aduanero facilita el comercio exterior, ¿sí?, pero es un instrumento para cometer también delitos aduaneros, delitos de fraude aduanero, muy frecuente, ¿no? En cuanto a la armonización de regímenes aduaneros, edición 371, ¿sí?, se regula todo lo que es los regímenes especiales, regímenes aduaneros generales y especiales, ¿sí?, los cuales están debidamente detallados en la decisión y en la legislación interna de cada país. La edición 574, que regula el régimen andino de control aduanero, son todas las medidas de control antes de la llegada de una mercancía, durante y después de la salida. Muy importante, quizás una de las regulaciones más importantes, como dije, que se ha dictado. La 571, que incorpora todas las normas de valoración aduanera, los métodos de valoración, su aplicación, y especialmente un tema que está relacionado con la duda razonable. Sí, un tema muy difícil, un tema muy complejo, el tema de valoración, que lo aplican generalmente los técnicos. Sí, y que sin embargo nosotros como magistrados nos ha tocado interpretar en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sí, y una edición 46 sobre normas de origen y certificado de origen, ¿no?, y guante de vigencia, y también que es materia de conflictos dentro de la comunidad andina. Tenemos también otro tipo de materias, como la aprobación del texto de la nomenclatura arancelaria de la andina, todo lo que está relacionado con el transporte marítimo, aéreo, multimodal y cabotaje. Sí, hay mucha jurisprudencia del Tribunal Andino. O sea, el tiempo no da para poderse detener y explicar cada cosa, ¿no? Pero hay mucha jurisprudencia del Tribunal Andino, ¿no?, sobre ese tipo de materias, especialmente lo que tiene que ver con derechos de los usuarios. La comunidad andina y el tribunal también ha dictado mucha jurisprudencia respecto al derecho de los usuarios y es muy importante tener en cuenta. Y las medidas de frontera, que son muy importantes, que están vinculadas con la propiedad intelectual, ¿no? Actualmente, la persona que quiere tener una mercancía porque se violaron sus derechos en aduana, hay un procedimiento que tiene que seguirlo, ¿no? Con la finalidad de detener esa importación y evitar que se cometa, obviamente, un fraude en contra del consumidor, ¿no? Y de repente también puede ser un fraude en contra del fisco. Y también hay otro tipo de normas. Bien, la legislación de cambio aduanera interna de los países miembros, que no es legislación supranacional, tenemos yo he distinguido unos dos casos. La una, ¿no? Aquella en la cual rige el principio de complemento indispensable, o también llamado norma de clausura, ¿no? Que se deja a la legislación interna de los países miembros la solución legislativa de ciertas situaciones que no pueden ser completadas por la legislación comunitaria andina. Eso que entonces, a través del complemento indispensable, los países, sin violar la normativa comunitaria andina, lo que hacen es introducir ciertos aspectos que no avanzaron a ser regulados en la norma. Y otros aspectos que definitivamente están fuera de la legislación comunitaria andina, como son todo lo que está relacionado con la materia penal aduanera, ¿no? De represión, investigación, juzgamiento y aplicación de penas en delitos aduaneros. Esto la norma andina y las normas internacionales recomiendan que quede para que los países miembros la desarrollen a través de su legislación interna, ¿no? Y también otros aspectos, como los relacionados con las infracciones administrativas, contravenciones reglamentarias o con procedimientos administrativos, impuestos internos, que son definitivamente desarrollados por la legislación interna y que no son norma supranacional. Entonces, eso yo quería en una primera parte hacer una distinción y se comprenda que hay normas aduaneras que son supranacionales y hay normas aduaneras que no son normas supranacionales. Bien. Yo quería hacer también unos comentarios respecto a qué pasa con la zona de libre comercio andina, su tránsito hacia la unión aduanera y al mercado común. Ahí, como observamos, han habido tres intentos. Han pasado 50 años, como dijo el doctor Gómez, y no se ha logrado concretar el mercado común latinoamericano. Cada uno de los tres procesos de integración que se fueron dando al Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena y al ADI, se fijaron de una u otra manera establecer un mercado común latinoamericano y vemos que hasta la presente fecha no se ha llegado a establecer. Lo máximo que sucedió fue que en Alay se estableció una zona de preferencias arancelarias, ¿no? Donde los países hacían concesiones unos a otros producto por producto, ¿no? Y se regularon a través de los acuerdos de alcance parcial, de alcance de la preferencia arancelaria, el acuerdo de alcance regional y el acuerdo de alcance parcial, ¿no? Entonces, lo máximo que se llegó a establecer fue la zona de preferencias arancelarias, que es una forma de integración la más baja, la mínima para comenzar a hablar de un proceso de integración. Ya más abajo no existe, ¿no? Y así se pasó la comunidad andina más de 20 años, ¿no? En la política de sustitución de importaciones y no se logró avanzar ni siquiera a lo más básico que era una zona de preferencias arancelarias, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente ya en el acuerdo de Cartagena también está establecido, ¿no? El acuerdo, el alcanzar un mercado común. Dentro de la comunidad andina se ha fijado una zona de libre comercio. Por allí, esta zona de libre comercio que nació en el año de 1993, ¿no? Y se estableció la norma, ¿no? Se estableció un arancel mínimo común, ¿no? Que en una instancia fue para Colombia, Ecuador y Venezuela. A Bolivia se le dio un tratamiento preferencial y Perú no lo suscribió. Perú pidió un plazo mayor para suscribir el arancel externo común, ¿no? Que definitivamente se le estableció. No, dijeron, primero vamos a aplicar un arancel externo común, mínimo común, vamos a ver cómo nos va, y después, si hay un tiempo, adoptamos el arancel externo común para establecerlo de una manera. ¿Y qué fue lo que pasó? Diferimiento más diferimiento, disculpa más disculpa, incumplimiento más incumplimiento, y jamás se llegó a formar en mi concepto la unión aduanera, a pesar de que mucha gente habla de la unión aduanera imperfecta, ¿sí? Para mí no existe unión aduanera. Es una zona de libre comercio y, como dije anteriormente, con muchos obstáculos al libre comercio. Ahí un poquito lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, técnicamente, que es una zona de libre comercio. Si ven la fórmula, zona de libre comercio es igual a libre circulación de mercancías, personas y medios de transporte, nada más. Suena bonito la palabra libre circulación, y uno entiende que, bueno, estamos entonces, aquí podemos hacer muchas cosas con libertad. No, es una zona llena de controles y medidas aduaneras de control y de obstáculos al comercio, ¿no? ¿Por qué pasó esto? La respuesta los tienen, obviamente, las autoridades máximas, ¿no?, que no han podido dar la respuesta de avanzar hacia la unión aduanera. La unión aduanera, en cambio, encontramos que es zona de libre comercio más arancel externo común, ¿sí? Ya es un nivel medio de integración, ¿sí?, donde a más de la libre circulación de mercancías, transportes y personas, se aumenta el arancel externo común, ¿sí?, que adoptan todos los países, ¿no?, para proteger sus industrias de los mercados externos. Luego tenemos el mercado común, que es el que queremos llegar. Ya es un estado avanzado de la integración, ¿no?, que comprende la unión aduanera más la armonización gradual de políticas económicas y sociales y armonización y aproximación de legislaciones. Aquí es lo que llama la atención. Entonces, si dice, oiga, usted está loco. Si estamos hablando de una zona de libre comercio que nada tiene que ver con armonización gradual de políticas y armonización de legislaciones, ¿y cómo así entonces hemos armonizado, ¿no?, legislación aduanera, legislación de propiedad intelectual, de telecomunicaciones, de minería, medio ambiente y un poco de cosas? ¿Y cómo es eso? Estamos en una zona de libre comercio, ¿sí? Nada más. No estamos en una unidad aduanera, pero en el mercado común. Sin embargo, mire, se ha dado un paso cualitativo, ¿no?, en cuanto a decir, bueno, tenemos obstáculos en el libre comercio, pero hemos avanzado un poco, ¿no? Hemos agarrado un poco del mercado común, hemos agarrado un poco de la unión aduanera, sí, aunque seguimos en una zona de libre comercio. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? La unión económica, como se refirió el doctor Gómez, ejemplo, la unión europea, donde ya existe un mercado común, más ya políticas económicas y monetarias conjuntas, como tenemos allá el euro, ¿cierto? Y hay una posibilidad más de integración, ya la máxima, que hablan los entendidos, ¿no?, y críticos, dicen la unión total. Y ponen como ejemplo a los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, no hay una integración mayor en el mundo que la que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Y le llaman unión o integración total, ¿no?, porque los 50 países tienen una constitución general, tienen constitución por Estado, pero han armonizado todo tipo de políticas, tienen una sola moneda, etcétera, etcétera. ¿No? Quedará eso para la polémica, decir, ¿es así o no es así? Bueno, algo importante de la unión aduanera es decir, ¿qué ganamos con la unión aduanera? Se dice que hay en una unión aduanera creación de comercio y desviación de comercio. Son las dos características de la unión aduanera, ¿no? ¿Por qué se crea comercio? Porque un importador adquiere mercancías dentro de la zona aduanera constituida por los cuatro países, ¿no es cierto? Y también adquiere mercancías de los terceros países cuando hay un arancel que es plano, un arancel que es bajo. Entonces ahí yo puedo importar tanto de la comunidad andina cuanto de un tercer país. Se llama que hay una creación de comercio. ¿Y por qué se dice que hay desviación de comercio? Dice, cuando se deja de comprar a un mercado eficiente, ¿sí?, que es posiblemente, hablamos como ejemplo, Japón, la China o Estados Unidos, y compramos por efecto de la unión aduanera a un mercado deficiente, como es los mercados todavía nuestros dentro de la comunidad andina. ¿Quién gana con esto? Obviamente yo creo que gana el consumidor, porque tiene para escoger. O compro de la unión aduanera o compro de un tercer país si no me afecta el arancel, ¿no es cierto? Y también se dice que se afecta a los productores, porque obviamente, ¿no?, la idea es que dentro se forme la unión aduanera para que los importadores adquieran mercancías dentro de la comunidad andina y dejen de importar de otros países, y para eso está esa barrera que se llama arancel externo común. Bueno, en todo caso, pueden profundizar en el estudio, es interesante, y aquí vienen un poco de fórmulas. La unión aduanera, no olvidarse, es fenómenos de creación de comercio y de desviación del comercio. Ya voy terminando, un poquito hablar de los aranceles aduaneros y sus efectos sobre el contrabando y la defraudación aduanera. A mí me preocupa este problema, porque llevamos 50 años y seguimos hablando de contrabando y defraudación dentro de la comunidad andina. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿No? ¿Cómo es que hablamos de libre comercio y hablamos de contrabando? Hay una tremenda contradicción ahí, ¿no?, y fraude aduanero. Y la verdad, como no existe la unión aduanera, no hay el arancel externo común, no hay un solo territorio aduanero que estaría conformado por los cuatro países de existir el arancel externo común. Entonces, el problema es que los aranceles tienen su efecto sobre las importaciones. Hablamos de tres tipos de aranceles. El ad valorem, cuando se aplica al valor de las mercancías, donde más se comete fraude aduanero, es ahí, ¿no? En el arancel ad valorem se comete la mayor cantidad de fraude aduanero, porque generalmente se declara un menor valor de las mercancías importadas y, consecuentemente, se paga menos impuestos. El arancel específico, que se paga un valor monetario a una unidad física de la mercancía, sí, pago $6 por cada par de zapatos que importo, ¿no es cierto? Es el arancel específico, y el mixto, que es una combinación de los dos. Entonces, tenemos los aranceles o los impuestos aduaneros de valores, que suelen ser planos o uniformes. Los planos son un nivel o 5% o 10%, ¿no es cierto? Y los aranceles que son escalonados son los que tenemos actualmente dentro de los países, dentro de cada arancel nacional, el 5, el 10, el 15, el 20, el 25. Nosotros tenemos hasta el 35, me parece que es para los vehículos. Bueno, entonces vemos que el arancel nacional escalonado y las tarifas elevadas vigentes en la zona de libre comercio que tenemos actualmente es una barrera al comercio e incentiva el contrabando y la defraudación. En un sistema, en cambio, uniforme, donde hay una tarifa fija, se reduce el riesgo de fraude o de contrabando. En los países miembros de la comunidad andina, los aranceles tienen un rol fiscalista, y vemos que en los países industrializados o desarrollados, la máxima tasa de arancel es generalmente 2%, a veces es inferior. Y excepcionalmente puede haber un arancel del 5%, dependiendo de lo que quieren proteger. Y a veces, cuando hay broncas entre los países, por alguna u otra razón, puede haber un arancel un poquito más alto, ¿no? El contrabando, técnica y jurídicamente, existe cuando se burla y se va del control aduanero. Esa es la diferencia, ¿no? Es decir, hay una clandestinidad. El contrabando es igual a la clandestinidad. Eludo y llevado del control aduanero, ingreso una mercancía por un puerto, un lugar no habilitado, por una vía no habilitada. ¿Con qué fin? Con el fin de evadir el control y, obviamente, el pago de impuestos y el cumplimiento de formalidades aduaneras. Y el contrabando se lo comete en la zona secundaria. Las aduanas tienen zona secundaria y zona primaria. La zona primaria es el lugar, los recintos aduaneros, donde llegan las mercancías y se hacen los trámites aduaneros para la desorganización. Eso se llama zona primaria. Y zona secundaria es a partir de la puerta. De la puerta para afuera, todo el territorio nacional, las aguas y el espacio aéreo se llama zona secundaria, y ahí se comete el delito generalmente de contrabando, porque ¿quién controla las aguas territoriales? ¿Sí? Hay muchos lugares clandestinos para ingresar, no hay control aduanero, la aduana no tiene medios, ¿no? Y hay otro tipo de autoridades que se dedican que podrían hacer ese control, pero no lo hacen. Y el fraude aduanero y la defraudación llamada se la hace generalmente en presencia del funcionario, se la hace delante del funcionario, ¿sí? Porque yo trato de ocultar la base imponible en base a engaños que le hago al funcionario aduanero. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que la defraudación se la comete en presencia del funcionario aduanero, en presencia de la autoridad, ocultándole la información o dándole una información falsa, y en cambio el contrabando se lo hace a espaldas de la autoridad aduanera. Voy a darles unas conclusiones que son mías, que creo que es lo que está entonces ocurriendo actualmente tanto en la legislación comunitaria y bananera cuanto en la parte de la zona de libre comercio. Pues la primera conclusión que he sacado es que la legislación bananera y de comercio exterior de la comunidad andina goza del principio de supranacionalidad o de preeminencia sobre el derecho interno y el internacional. Por tanto, su cumplimiento es obligatorio y también goza de los principios de efecto directo y de aplicación inmediata. La comunidad andina ha dado un salto en materia de modernización aduanera, lo que da lugar a la utilización de procedimientos uniformes en la subregión, aumentando la eficiencia y eficacia de las administraciones aduaneras. La zona de libre comercio andina ha sido beneficiosa para el intercambio comercial y crecimiento económico, generando incremento del comercio, especialmente en manufacturas, empleo e inversión, y generalmente, de acuerdo a las estadísticas que tiene la Secretaría General de la Comunidad Andina, el mayor crecimiento económico está en Colombia y Perú, ¿no? Y mucho menor en Ecuador y mucho menor más todavía en Bolivia. La Unión Aduanera Andina no se ha perfeccionado hasta ahora por cuanto los países miembros no han logrado aprobar y ponerse de acuerdo en el arancel externo común, habiendo que destacar que se ha avanzado en armonización de políticas económicas y sociales y armonización y aproximación de legislación y también en materia de cooperación, así como también en otros aspectos. La aspiración de la Unión Aduanera por ahora es difícil, debido especialmente al grado de protección de las producciones nacionales, a los obstáculos técnicos al comercio, a las restricciones al comercio que subsisten, mientras tanto en materias de origen, en medidas sanitarias, fitosanitarias, transportes, tipo de cambio, tipo de moneda, etcétera, y otros factores políticos, económicos y sociales. Finalmente, yo creo que el ciudadano andino, que es el beneficiario directo de la integración, ¿no?, él como consumidor o como usuario, no ve, digo yo, no siente la integración ni la cooperación, no sabe para qué le sirve, ¿sí? ¿Por qué es esto? Obviamente, porque no se ha logrado el objetivo comercial de la comunidad andina, ¿no?, de lograr la unión aduanera. Como dijo el doctor Gómez, sería bonito, sería bueno que un consumidor ecuatoriano vaya al mercado colombiano y compre lo que quiera de lo producido en Colombia, no tiene por qué someterse a un control aduanero. ¿Sí? Libre circulación de mercancías, eso es la unión aduanera. Que un ciudadano ecuatoriano vaya a Bolivia, vaya a Colombia, a Perú y compre lo que quiera, ¿no?, sin control aduanero, ¿no? Eso sí, obviamente, el control persistiría para las mercancías procedentes de terceros países que tenía que justificar. Bueno, entonces también dicen, sistema de integración ha sido beneficioso para unos poquitos, ¿sí?, que son los que se benefician, que son algunos industriales y que son algunos comerciantes, ¿no? Pero ese objetivo grande, ese objetivo que está previsto en el Acuerdo de Cartagena, que es el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de su región, no se ha cumplido, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos un Acuerdo de Cartagena que está caminando, que está lento, ¿no?, que está un poquito, como yo sé decir, patichueco, ¿no?, y que tendrá que las autoridades interesarlo, ¿no? El proceso está ahí, está a la vista, es objetivo, es real, nos acerca muchas cosas en común a los cuatro países, y yo creo que el sueño ese de Bolívar y el sueño de tener la unión aduanera y fuera mejor el mercado común tiene que cumplir. Gracias.
Denominada la importancia del control jurisdiccional en el proceso de integración andina a cargo del magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por la República de Colombia, Luis Rafael Vergara Quintero.
Hola, buenas noches a todos. Un saludo especial a los magistrados y a todos los funcionarios y empleados del tribunal, a los estudiantes de la Flaxo, y especialmente un saludo muy especial y agradecerle la presencia del señor cónsul del Perú en este evento. Pues me tocó en suerte el tema de la importancia del control jurisdiccional del Tribunal Andino, advirtiendo pues que en la última parte haré algunas reflexiones que solamente me comprometen a mí y no a todo el tribunal, aun cuando muchas de ellas son compartidas por la integridad del Pleno en algunos puntos. A ver, pasemos la primera ficha. El control jurisdiccional del tribunal. En la primera década, es decir, en los primeros 10 años, no existía control jurisdiccional. Era muy costoso y no se habían presentado algunas controversias que posteriormente se presentaron entre los países y crearon la necesidad de crear un mecanismo de solución de controversias y un tribunal permanente, el cual se hizo efectivo con el tratado de mayo 28 del año de 1979, y que primeramente su primera denominación original fue el Tribunal del Acuerdo de Cartagena. Esa fue su denominación original. Posteriormente, con el paso del tiempo, en Cochabamba, en agosto del 96, se fortalecen las funciones del tribunal y se le coloca el nombre bajo el cual gira hoy en día, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que efectivamente empezamos actividades el 2 de enero de 1984. Sin embargo, desde esa época, desde el tratado de creación hasta nuestros días, han transcurrido 40 años. Y el tribunal ha sido pues bastante fructífero y ha prestado un papel de suma importancia para el mantenimiento y la supervivencia del proceso de integración de la comunidad andina. En homenaje a esos 40 años, pues en el tribunal hicimos estas charlas, estas intervenciones, con el fin de traer a cuento todo lo que había pasado en una forma sencilla, breve, descriptiva, porque la idea no es que estas charlas solamente vayan dirigidas a un grupo de abogados, sino al ciudadano comunitario, que despertemos ese espíritu de integración y que ellos sepan a la vez cuál es el papel del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso de integración. Mejor dicho, ¿qué hacemos nosotros en el Tribunal Andino? Que no nos confundan, porque a veces cuando voy a Colombia y a mi ciudad de Cartagena, me preguntan, oye, tú estás en el Parlamento, no saben lo que es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A veces vamos, cuando fuimos a Tarija, en Bolivia, la gente se identifica más con el Mercosur, porque el espíritu de integración, que evidentemente ha sido el éxito de la Unión Europea a pesar del Brexit y a pesar de los innumerables problemas que ha tenido, nos falta a nosotros. A veces nosotros vemos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos como nuestro enemigo y no llevamos ese espíritu de hermandad y de integración, que es lo que hace fuertes los lazos de integración. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pues necesita ir, y algún día se tendrán que cesar, y creo que es hora, en hacer un análisis tanto de su presente como de su futuro. Creo que eso es vital y creo que estamos empezando en ello, hay que repensarlo, y por eso traemos algunas propuestas que de lo que puede ser el futuro. Y también estas cortas charlas es hacer un homenaje a todos nuestros antecesores, magistrados, empleados del tribunal. Que no nos olvidemos que en estos 40 años ellos han sido que con su sabiduría, con su inteligencia, han construido esta jurisdicción internacional. A ver. Decíamos, en el proceso de evolutivo andino, como ustedes ven, al principio no se requería el control jurisdiccional, sin embargo, después existieron algunas razones que eran ineludibles, fundamentales, que hicieron crear el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y nos preguntábamos, ¿cuáles son esas razones? Pues las razones fundamentales, y así lo trae el Tratado de Creación, era que no existía una precisión, porque cada país tenía una normativa distinta y unos procedimientos diferentes en el,
en la obligatoriedad y en la vigencia de la entrada de la normatividad andina. Tampoco existía una jurisprudencia única, y la jurisprudencia única y uniforme es vital para la seguridad jurídica, para que los inversionistas, los comerciantes, los ciudadanos comunitarios sepan a dónde invertir y que de la noche a la mañana no le vayan a cambiar las reglas del juego, de tal suerte de que no puede haber un tribunal en un sitio que diga una cosa y otro tribunal en Colombia que diga otra cosa, porque el riesgo que corre el inversionista sería extremadamente grande. Por eso fue otra de las razones fundamentales para crear el mecanismo. Los mecanismos, como un mecanismo de solución de controversias. Ustedes ven que siempre cuando hay un proceso de integración de carácter económico, no geopolítico, no cultural, siempre van a haber disputas y controversias entre los países. Hay lo que se llaman tasas, las salvaguardas, algún país entonces coloca algunas limitaciones, como decía el doctor Romero, por algunas importaciones, etcétera, y necesariamente tiene que ver alguien que solucione este tipo de problemas. Ese fue otro. Y la última era la dificultad que existía entre la incorporación de las normas comunitarias al derecho nacional. Cada país tenía su propio procedimiento. Entonces había que buscar unos criterios unificadores y un criterio único que permitieran que en un momento exacto la normativa comunitaria rigiera por unísimo en el mismo momento en los 4, en los 5, en los 6 países que en principio establecieron el Acuerdo de Cartagena. Entonces, en 1979 se crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como un órgano jurisdiccional, comunitario y supranacional. Pasamos. Ahora, ¿qué es jurisdiccional? Jurisdiccional es porque el tribunal está autorizado para declarar mediante sentencias que hacen tránsito a cosas juzgadas y son irrevocables el derecho comunitario. No solamente declararlo, sino aplicarlo e interpretarlo. Además, porque está conformado por un tribunal autónomo e independiente, transparente, y esa es la otra razón por lo cual es de carácter jurisdiccional. Y es comunitario porque su jurisdicción hace parte en la subregión andina. Es decir, nuestra jurisdicción abarca lo que es Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esa es la. Ahora, es supranacional porque hay una sección parcial de soberanía judicial. Y para eso sí tendríamos, para explicarlo bien, tendríamos que remontarnos a lo que es el concepto de soberanía. Y ustedes saben muy bien que la soberanía puede ser absoluta y puede ser compartida. La absoluta eran los tiempos de Luis XIV, siglo XVII, a quien se le atribuye esa frase que se dice en los libros, el Estado soy yo. Es decir, era un momento en que no habían límites al poder del gobernante, no había controles y era la época del absolutismo. En el libro de Jean Bodin, de las seis repúblicas, se decía que después de Dios no hay otra cosa que el soberano, no hay otra forma de entenderlo. Entonces no había, y si obviamente, si no habían controles, si no habían límites, no podía haber un escenario internacional como hoy lo conocemos. No habían sujetos internacionales, sino que cada país era un reducto aparte cuya soberanía la defendían a punta de ejércitos y de las fuerzas. Sin embargo, luego de que pasa la oscura noche de la segunda de las dos guerras mundiales, en Europa empiezan a gestarse unos movimientos integracionistas buscando un mundo mejor, un mundo más justo y principalmente un mundo en paz. Y aparece la primera manifiesto de integración de los países europeos, que fue el Tratado de unificación de la Unión Europea hacia el año de 1944, que buscaba en la medida no solamente de unión a los pueblos, sino también de evitar las otras guerras mundiales que habían dejado devastada a Europa. Entonces, después que pasa eso, ya el concepto de soberanía absoluta empieza a cambiar. Ya entonces se habla de una soberanía compartida, de una soberanía fraccionada, una soberanía que se podía dar, y en esa medida en que los países podían ceder parte de sus competencias judiciales, legislativas y además ejecutivas, entonces aparece el concepto, aparece otra forma de pensar, aparece otro escenario internacional y aparece el concepto de supranacionalidad. La supranacionalidad simplemente es una transferencia que hizo Ecuador, que hizo Perú, que hizo Colombia, que hizo Bolivia a un organismo internacional por decisiones soberanas de ellos mismos. Una cesión parcial de transferencia. ¿Y qué implica entonces la supranacionalidad? Número uno, que las normas andinas son prevalentes sobre las internas. Esa es la primera gran consecuencia cuando habla uno del concepto de supranacionalidad. La segunda consecuencia, que es un tribunal cuyas sentencias deben ser y son obligatorias en todos los países que conforman la comunidad andina. Muy bien. Entonces, esa es la última parte de jurisdiccional comunitario y supranacional. ¿Seguimos? Es decir, que hace 40 años la comunidad andina ha tenido un tribunal permanente que se dice, exclusivo e incluyente, porque evidentemente nosotros no podemos acudir a otro mecanismo de solución de controversia. No podemos buscar arbitraje, no podemos buscar amigable composición, sino que la única forma de solucionar nuestra controversia es hacia el interior del tribunal comunitario. Nuestra organización es muy similar al Tribunal de Luxemburgo, del Tribunal de la Unión Europea. Cada país propone y postula un solo magistrado, que una vez adquirido, adquiere la condición de magistrado comunitario, que evidentemente va a defender los intereses, no del país que lo postuló, sino de la integración andina. Nosotros, apenas de que nos postulan, nuestra misión, como decía el Quijote, nuestra guía y nuestro norte es la integración económica. Nosotros, esa es la idea grande. Ahora bien, nos eligen por 6 años, tiene que haber unanimidad, y la distribución se hizo así. Cuando se hizo la CAN, se hizo una distribución. Y se dijo, Secretaría General, Lima. Fondo de Fomento, Caracas, cuando Venezuela era Venezuela, y cuando Venezuela hacía parte de la comunidad andina. Se dijo, la Universidad Andina funcionaría en La Paz, en Bolivia. El Parlamento Andino funcionaría en Bogotá. Y el Tribunal de Justicia Andino sería en esta señorial Quito, donde obviamente hemos recibido una gran hospitalidad y por eso, por supuesto, estamos muy agradecidos de la ciudad de Quito. Muy bien, las principales funciones, como ya se dijo, somos un tribunal de solución de controversias, brinda la seguridad jurídica de que estábamos hablando ahora y legitima la institucionalidad de la CAN. ¿Y por qué legitima la institucionalidad de la CAN? Porque todos los actos, decisiones de todos los organismos que conforman el SAI, el sistema andino institucional, son controlados por el tribunal, lo que implica de suyo una legitimación a cada acto. Y la supervivencia, lo mismo que decíamos ahora, si es un proceso de integración económica, ha permitido el tribunal, en parte, la supervivencia de la CAN. Pueden imaginarse ustedes que no existiera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, hubiéramos desaparecido así, en una sola palabra. Pasamos. Nuestro, vamos a pasar rápido porque si no, no terminamos. El tribunal tiene el control jurisdiccional en el sistema andino, tiene tres grandes etapas. Una que se desarrolla ante los jueces nacionales y ante las autoridades administrativas. El concepto de juez, como saben ustedes, de juez nacional tuvo una ampliación por vía jurisprudencial y por vía del reglamento interno del tribunal. No solamente se consideran jueces nacionales a los jueces que hacen parte del órgano jurisdiccional de cada país, sino a aquellos que, por razón de sus funciones, desempeñan funciones jurisdiccionales como el SENAPI, la ELIEPI, la SIC, todos esos organismos, y además incluimos los tribunales de arbitramiento. Lo segundo, la etapa prejudicial. Hay una etapa en las acciones de cumplimiento que se ejerce ante la Secretaría General de la CAN en Lima, y su trámite obviamente va a depender si se trata de una acción que inicia la misma Secretaría de Oficio o es pedida por alguna de los estados partes. Una vez que la Secretaría observa que un país no está cumpliendo con sus obligaciones, con sus deberes, se dirige al país y le dice: oye, no estás cumpliendo, cumple. Entonces el país tendrá un término prudencial para decir: yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, y posteriormente vendrá un dictamen que hace la Secretaría General de la CAN. Y si la CAN y la Secretaría reafirma ese incumplimiento, deberá entonces iniciar una acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y ya la etapa jurisdiccional implica todas estas acciones que conoce el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: acción de nulidad, incumplimiento laboral, función arbitral, recurso de omisión. Aquí hay unas acciones que son típicamente judiciales, como podrían ser la acción de nulidad, la acción de incumplimiento, y otras que son de cooperación, que puede ser de cooperación judicial de los países, como puede ser la consulta o la interpretación prejudicial. Son mecanismos que se expresan, y también la función arbitral, que obviamente falta una reglamentación para saber, pero son dos acciones que no pueden encuadrarse dentro del mismo esquema de la siguiente. La interpretación prejudicial, pues es el mecanismo más importante, porque es aquel que donde se manifiesta todo lo que es una cooperación entre países. Aquí, cada vez, el tribunal, por medio de esta cooperación, fija reglas que son únicas y que van a servir para todos los países de la comunidad. Cuando aquellos que hemos trabajado por muchos años como juez plural sabemos de que cada juez tiene su propia cosmovisión del mundo, su propia forma de ver las cosas, su propia forma de redactar las cosas, de analizar, de aplicarlas. Entonces, cuando tú eres juez plural, tienes que saber de que no todo lo que dices tú es lo último, sino que siempre tienes que buscar la forma de que por mayoría se decidan las cosas. Entonces, cuando estamos en un tribunal como el Tribunal Andino, no podemos pretender que cada país de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia haya un juez que fije un criterio para marcas y patentes, para la registrabilidad, para la duda razonable, para toda esa cantidad de temas de marcas, de patentes, etcétera, que se manejan en el tribunal, que obviamente no solamente es propiedad intelectual ni propiedad industrial, hay otras cuestiones que tienen que ver con la salud, con el medio ambiente, que también van dentro del esquema de la integración. Ayer hablaba con un funcionario y le decía que pensaba que el tribunal solamente es de propiedad intelectual, y eso es un error. El tribunal no es solamente propiedad intelectual, ahí hay muchos aspectos que son totalmente diferentes, que tienen que ser manejados. Y Por eso es que es necesario una jurisprudencia única y uniforme, que irradie toda la subregión, y no puede haber un juez que diga una cosa en Perú, otro juez que diga otra cosa en Bogotá, porque pondría en peligro la existencia misma de la integración. Así que las reglas comerciales tienen que ser únicas, tienen que ser válidas una sola en toda la subregión. Y esa es la misión esencial de lo que es el mecanismo de la interpretación prejudicial, que más o menos abarca el 80, si no el 90% de la actividad jurisdiccional del Tribunal Andino. Y veamos el Tribunal en estadística para apurarnos. Tribunal, en el año 2008, luego de que empezamos un proceso de difusión, de conocimiento, para que los jueces nacionales entendieran cuál era nuestra función y nuestra misión, y que ellos no se sintieran como que nosotros éramos sus superiores jerárquicos, sino a lo contrario, que ellos eran los vehículos de difusión de la normativa comunitaria en cada país miembro. Y entonces, como antes estábamos encerrados en los cuatro paredes y el tribunal no salía para nada, pues obviamente ese proceso de difusión no se vio, y en el año 2008 manejaban 139 procesos. Con el paso del tiempo, el tribunal llegó el año pasado a 751, y hoy en día estamos casi en 800 de carga laboral, con la misma estructura de hace 10 años. Pasemos a la otra. Pero así, con la misma estructura, del tribunal ha tenido la responsabilidad y la vitalidad también de ser un tribunal eficaz y que resuelve las cosas en tiempo. Y fíjense ustedes cómo antes se resolvían las cosas, y la respuesta efectiva del tribunal el año pasado llegó a 619, y esperemos que este año sean lo más pronto posible. Lo importante es que la justicia debe ser pronta y oportuna. Una justicia tardía no es justicia. Por eso es que me reclamaban en Colombia de que necesitaban que los tribunales de arbitramiento hiciéramos las interpretaciones en 3-4 meses y que no nos demorábamos, porque la justicia arbitral parte del fundamento de que es una justicia rápida y pronta, y si se la mantenemos en el tribunal durante un año, pues esa oportunidad y esa prontitud quedaría totalmente rebasada. Así que ese es uno de los mayores retos que tiene el tribunal, de ser funcional y rápido, pronto, que podamos manejar hacia adentro. Sígueme. A otra. Por países, esa es nuestra. Mi país, Colombia, es el que mayor grado de conflictividad tiene, con 480 que tenemos, Perú 163, obviamente, también los desarrollos. Ecuador, Bolivia, 737, antes era. Esa es la carga actual y por países como la tenemos repartida. Sigamos. Muy bien, ya para finalizar y no cansarlos tanto. Los principales logros que ha tenido el tribunal han sido los siguientes. Primero, ha consolidado el derecho comunitario. Ha consolidado y estabilizado el derecho comunitario, que ha sido un instrumento fundamental para el desarrollo de los pueblos que conforman nuestra subregión. Otro, ha mantenido el espíritu de integración andino. Eso sí es otro logro del tribunal. Ha sido un mecanismo fundamental de cooperación judicial. Uno se pregunta, si el Tribunal de Justicia lo acaban, ¿qué hará el Consejo de Estado, donde yo provengo, con los 480 expedientes? Tendríamos que devolvérselos, y eso no puede ser. Así, los jueces nacionales deben entender, cada vez que vamos a hablar con ellos, que ellos son los vehículos para la difusión del derecho andino en sus países. Ellos mismos deben buscar que ser el mecanismo en el cual se haga efectiva la integración. Lo último, lo que decíamos, brinda la seguridad jurídica que deben tener cada inversionista, cada economista para realizar negocios, para que el ciudadano comunitario pueda hacer todos sus informes. Es un tribunal eficaz, y esto no lo digo yo, ni lo dice el tribunal, lo dice un estudio de unos profesores de la Universidad de Northwest y de Vanderbilt, que se hicieron un estudio de doctorado en la Universidad de Oxford. Dicen que una de las cortes más activas del mundo, inclusive más activa que el Tribunal Europeo y que la Corte, es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Vinieron aquí e hicieron un estudio. Y dice, y no solamente es activo, sí, porque el problema no es sacar por sacar, sino que además es eficaz. Y eso llena de alegría en estos 40 años. Ahora legitima al SAI, como antes decíamos. Muy bien. Ya lo último es estas dos fichas. Yo creo y he pensado de que no todo en el Tribunal Andino es un, ¿cómo se dice?, un jardín de rosas. Creo que hay que buscar alguna forma de hacerle algunas modificaciones hacia el futuro. Y he pensado que alguna de esas soluciones podía ser la siguiente. Y que ya les digo, solamente me comprometen a mí. Una, hay que repensar el sistema de solución de controversias de la CAN. Creo que es posible establecer dos mecanismos dentro del sistema de solución de controversias. Uno de diálogo directo y otro con un tribunal permanente. Hay cuestiones que van al tribunal que evidentemente tienen un sentido político e institucional que pueden ser solucionados hablando los países. Esa es una de las cuestiones que deben institucionalizarse. Dos, creo que hacia el interior del tribunal hay que modernizar los procedimientos. Yo suprimiría el informe final y que el informe final sea la explicación de la sentencia en sala y ahí mismo se decide si esa obtiene la mayoría y si puede ser viable, porque lo demás hace más lento, más engorroso los procedimientos hacia el interior del tribunal. Creo que yo eliminaría el presupuesto del voto negativo en vía administrativa como requisito de admisibilidad para intentar la acción de incumplimiento. Todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a repensar las cosas por segunda vez. Y si un país se equivocó en su voto, ¿por qué razón no puede tener la oportunidad de decir, oiga, me equivoqué, puedo intentar de nuevo una acción de nulidad? Porque en derecho administrativo hay lo que se llama la acción de lesividad, en que la administración que expidió un acto puede demandar su propio acto porque hubo una equivocación y puede corregirlo. Pero aquí en el sistema andino, él queda inhabilitado. Esa parte yo creo que debe eliminarse. Otro, el permitir la defensa del orden comunitario en el marco de las acciones a cualquier ciudadano comunitario, sin distinción, una verdadera acción pública. Sin embargo, en el estatuto de comunitario se restringe a aquella persona que se le haya vulnerado un derecho subjetivo o un interés legítimo. Yo pienso de que puede haber una verdadera, así hacemos más incluyente el ordenamiento y que cada ciudadano comunitario pueda decir, mire, Tribunal Andino, a mí me parece que esta norma quedó mal hecha, ¿por qué no se pronuncian? Y no que yo tenga un interés legítimo o un interés subjetivo. Creo que hay que ser incluyente con todos los ciudadanos de la integración. Otra, la responsabilidad de la sustanciación debe ser total del magistrado sustanciador. Hay que establecer un recurso de súplica o revisión ante la sala plena. Y otro, establecer un recurso extraordinario de revisión contra sentencia, contra causales taxativas estrictas. Actualmente no hay derecho de impugnación. Uno dictó la sentencia y derecho al pataleo no lo hay. No lo hay. La sentencia quedó dictada y lo que yo me veo es que a veces algunos países lo que intentan es por vía de ampliación, de buscar la revisión del tribunal, de adición, de aclaración. Entonces me acuerdo que el Perú una vez que perdió, entonces metió un recurso de aclaración. Aclaración de nada, ya estaba dictado. Y creo que es posible que las sentencias, como aquí no hay dos instancias, que las sentencias, uno pueda también los jueces volver a repensar por vía de un recurso extraordinario como sería la casación. Que la gente tenga derecho a las dos instancias, que la gente tenga y que derecho a que le vean, a que le revisen nuevamente su proceso. Creo que eso es democrático y creo que eso es justo. Muy bien, pasamos a la última, Carla, que ya tengo cansado aquí a todo el mundo. Y lo último, mi conclusión, es que el Tribunal Andino y el control jurisdiccional que por medio de él se ejerce, los Estados miembros debe fortalecerse y mantenerse, pues ha sido de gran importancia en la supervivencia y en la implementación de la legalidad, del proceso de integración. Les doy muchas gracias por haberme oído.
Pasamos con la última conferencia denominada De la Comunidad Andina a la Alianza del Pacífico, una mirada desde el regionalismo abierto y la economía política internacional, a cargo del ex secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y estudiante doctoral de Ecuador, Gustavo García Brito.
Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. En principio quiero agradecer profundamente al Tribunal Andino por permitirme ser parte de este evento. Y en segundo lugar también manifestar que es un honor estar en este evento en calidad de estudiante doctoral de Flaxo Ecuador, que es la calidad que ahora ostento. En ese sentido, en principio, un poco respondiendo a lo que decía el doctor Gómez sobre que evidentemente la Flaxo es un espacio importante para reflexionar sobre qué es lo que ha sucedido con la integración y explicar un poco lo que ha pasado. El Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo tiene una serie de grupos de investigación. Hay dos especialmente relacionados con el tema, uno de globalización e integración y uno de economía política internacional. Y claro, este departamento a través de los estudios de maestría y doctorado sí estamos asumiendo este desafío, gran desafío, de un poco reflexionar e intentar explicar desde las concepciones teóricas y sobre la base también, obviamente, de datos empíricos, qué es lo que viene sucediendo en América Latina y especialmente en la comunidad andina. Entonces, estamos, magistrados, sí, en ese gran desafío. Créame que es mucho más complejo de lo que parece reflexionar desde la teoría. Bueno, en este sentido, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones que pretenden contribuir al debate propuesto, básicamente desde dos enfoques teóricos, a partir de los cuales justamente se ha intentado explicar la integración en América Latina, que son el regionalismo abierto y la economía política internacional, que justamente, como ya lo mencionaba, han sido utilizados para explicar este complejo fenómeno de la integración preponderantemente económica. De esta manera, el objetivo fundamental de esta presentación es aportar algunos elementos de análisis a todo lo que naturalmente aquí ya se ha mencionado. Mi intervención se va a dividir en dos partes. En la primera voy a abordar el proceso de debilitamiento de la CAN y el surgimiento de la Alianza del Pacífico a partir del regionalismo abierto y sus presupuestos. Y en la segunda parte esbozaré algunos planteamientos sobre el mismo tema, pero desde la óptica de la economía política doméstica en principio y también de la denominada Open Economy Politics o la economía política abierta. Pues bien, en cuanto al regionalismo abierto, las formulaciones teóricas identificadas como nuevo regionalismo, regionalismo abierto, surgieron a inicios de los años 90 del siglo XX, en tres contextos diferentes. En América del Norte, los autores iniciaron el debate con el propósito de explicar la estrategia comercial que había adoptado Estados Unidos desde mediados de los años 80. Estados Unidos participó y lideró de alguna manera las negociaciones en el marco de la Ronda Uruguay, dieron lugar a la creación de la Organización Mundial del Comercio. Al mismo tiempo en que Estados Unidos estaba enfrascado en una negociación multilateral, también suscribió acuerdos bilaterales de comercio con Israel en 1985, luego con Canadá en 1988. Este tratado con Canadá se amplía hacia México en el 92 y se forma lo que conocemos como el TLCAN o el NAFTA, que se acaba de reformar en el USMCA, a través un poco del impulso de Donald Trump, pero este TLCAN es el primer acuerdo de libre comercio asimétrico, es decir, firmado por dos países desarrollados y un país en desarrollo como era México. Entonces, claro, algunos autores como Bhagwati, Krugman, Baldwin, en América del Norte, intentan explicar por qué Estados Unidos modifica su estrategia comercial y de política exterior económica del multilateralismo hacia el regionalismo. En el otro extremo del mundo, el debate teórico pretendía explicar la creación, el funcionamiento y la dinámica del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Y ahí tenemos algunos autores como Kita, Yamazawa, Bernstein, que intentan explicar qué es lo que venía pasando en Asia y cómo se gestaba un proceso de regionalismo económico en el Asia. Y en relación con los procesos de integración regional de América del Sur, se puede identificar algunos estudios seminales que tenían como base la matriz teórica de los estudios de América del Norte. Hay un estudio, de hecho, sobre el proceso de integración andino de Reynolds, Toomey, Whitman del 90. Interesante porque es una reflexión desde la teoría del regionalismo abierto sobre la comunidad andina. Pero por otra parte, corresponde destacar que el análisis teórico fue predominantemente de tipo normativo, es decir, poco los análisis, sobre todo los que partieron de la CEPAL en 1994, que tiene esta publicación titulada justamente Regionalismo Abierto, luego unos aportes del BID y también del Banco Mundial, un poco lo que hacían era más que intentar explicar por qué los países, digamos, tendían al regionalismo o podrían incorporarse a un proceso de regionalización, lo que ellos intentaban hacer es dar una hoja de ruta, básicamente decir qué es lo que los países tenían que hacer, y fue un poco esa la tendencia aquí en la región. Un primer punto de coincidencia entre estos tres contextos de regionalismo abierto es que esta formulación teórica se utilizó para establecer diferencias, marcar distancias y contraponer la visión y los presupuestos de lo que se identificó como regionalismo cerrado o viejo regionalismo. Ya lo mencionaban acá, que al principio el propio Pacto Andino, como se denominó, tenía una visión de desarrollo endógeno, es decir, un desarrollo hacia adentro a través de la sustitución de importaciones, y un poco se negaba a una política comercial aperturista hacia socios, digamos, de otras regiones o de terceros países. De esta manera, nosotros podemos identificar dos premisas que subyacen al enfoque del regionalismo abierto. La primera es que el objeto de estudio del regionalismo abierto está constituido por nuevos acuerdos regionales destinados a, por una parte, ampliar horizontalmente, es decir, que cada vez más países formen parte de estos acuerdos, que cada vez más temas y sectores sean regulados por estos acuerdos, y también destinados a profundizar verticalmente hacia nuevas materias y disciplinas las relaciones económicas y comerciales de los países que los conforman. Y la segunda premisa es que estos acuerdos no necesariamente surgen como una alternativa al sistema multilateral, sino que de hecho pueden convivir y lo hacen hasta la fecha con este sistema multilateral. La pregunta de qué impulsó esta nueva fase de regionalismo podemos encontrar respuestas diferentes. En el norte prevalecen las explicaciones centradas por una parte en el estancamiento de las negociaciones comerciales multilaterales y en el cambio justamente de estrategia comercial de Estados Unidos. Sin embargo, en nuestra región, según la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y autores como Cuba y Yama, son esencialmente dos causas determinantes para esta nueva ola de regionalismo. Primero, la necesidad de beneficios de los acuerdos preferenciales que ya existían, como el Pacto Andino, luego obviamente el inicio del Mercosur en el 91, al ALC desde 1980. Entonces la pregunta era, ¿cómo nosotros podemos optimizar, mejorar la relación económica dentro de lo que ya existe? Y la segunda, que es una de las más complejas, es incrementar y mejorar la inserción de los países latinoamericanos a los flujos económicos y comerciales internacionales. Y aquí la CEPAL hace un aporte fundamental, porque nos dice, existe una marcada interdependencia entre países, pero también entre el contexto regional y el contexto multilateral. Sobre la base de estas dos premisas, o de estas dos grandes causales determinantes, se marca una hoja de ruta, y un poco en la medida de lo que también los magistrados aquí comentaron, la hoja de ruta que se plantea acá era la que teníamos en los 90, es decir, pasar de una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, un poco siguiendo esta lógica de Bela Balaza. Hoy en día sabemos que no necesariamente se tiene que seguir este camino y que los procesos de integración pueden alcanzar integraciones políticas sin necesidad de pasar por una integración económica. Sin embargo, era lo que se necesitaba, dotar de seguridad jurídica, implementar el acceso externo común, etcétera. y se dio una serie, esta hoja de ruta, esta serie de pasos que debían seguirse. Sin embargo, ¿qué pasó en la vida real? ¿Y cuáles son las limitaciones de esta formulación? En relación con la primera premisa de optimizar los beneficios de los acuerdos preferenciales regionales, tal como aquí ya se ha mencionado, no se han llegado a cumplir todos los objetivos que se habían planteado, ni la comunidad andina, mucho menos el Mercosur, tampoco el acuerdo centroamericano, ALADI que vino a digamos, reformarse, ALALC tampoco ha logrado los objetivos. Y bueno, para ser un poco optimistas, podemos decir que hemos tenido resultados modestos, sobre todo en la comunidad andina, que tenemos una zona de libre comercio que está funcionando, ya lo mencionaron acá los magistrados, funciona efectivamente. Tenemos una institucionalidad andina que también funciona muy bien, la Secretaría, el Tribunal, la Universidad, etcétera, pero en definitiva son resultados modestos, es decir, no se alcanzaron los objetivos que se habían propuesto. Y en relación con la segunda premisa sobre mejorar la inserción de los países a los flujos económicos internacionales, ahí hay un punto esencial que debe ser analizado y es el cambio de la estrategia comercial de los países. Porque claro, los países por una parte querían la integración, de hecho hasta ahora, les aseguro, en todas las constituciones y en todas las presidentes, todos decimos que queremos la integración, sin embargo hubo un cambio radical en la estrategia comercial, porque no solamente pensábamos en la región, sino que ya desde el inicio de los 90, Colombia y Venezuela suscribieron en el 94 un acuerdo con México. Y Colombia y Venezuela en ese momento eran parte, obviamente, del Pacto Andino. Y para eso se tuvo que aprobar la decisión 322 de la Comisión del entonces Acuerdo de Cartagena para permitir esta negociación bilateral por fuera del sistema comunitario. Luego la comunidad andina avanza obviamente a partir del 96, viene el protocolo de Trujillo, la comunidad andina reconoce que tiene que esta nueva fase de regionalismo abierto, ya no cerrar, ya no pensar en un desarrollo endógeno, sino también permitir que los países celebren acuerdos comerciales, pero la idea era que los acuerdos comerciales sean celebrados en bloque por la comunidad andina y que la comunidad andina como bloque fortalecido se suponía que debía negociar con Estados Unidos, con la Unión Europea y con cualquier otro socio extrarregional, pero primero, luego de haber profundizado su integración, como bloque de manera unida y así como les digo, de manera fortalecida. Sin embargo, esto no sucedió. Y no sucedió fundamentalmente porque no es que Colombia y Perú decidieron de pronto ser aperturistas, siempre lo fueron en este proceso subregional de esa manera. En realidad yo creo que los que cambiaron un poco la estrategia fueron Colombia y Ecuador. Ya querían negociar bilateralmente, se bajan de las negociaciones con Estados Unidos, también con la Unión Europea y finalmente Colombia y Perú, que siguieron de una manera más bien coherente con su política comercial, firman acuerdos bilaterales. Pero este hecho de empezar a firmar acuerdos bilaterales, y vean ustedes que desde el 2006 Colombia firmó 8 acuerdos bilaterales, la mayoría de ellos asimétricos, es decir, con países desarrollados, no solo Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur, etcétera, Japón, y Perú tiene 13 acuerdos comerciales bilaterales, pero además estos dos países que forman parte de la CAN, en el año 2012 crean un nuevo esquema de integración económica, que es la Alianza del Pacífico, claro, acompañados de México y de Chile, que de alguna manera, si nosotros observamos, tienen mayor homogeneidad, sobre todo en la visión económica, sobre todo en la visión de inserción económica al mundo, y también tienen mayor experiencia en firma de acuerdos comerciales. Y de hecho, claro, la Alianza del Pacífico no tiene interés en ser una unión aduanera, no le interesa llegar a ser un mercado común, es un proceso intergubernamental, de hecho hay un protocolo comercial que lo único que hace es consolidar los acuerdos bilaterales que ya tenían, no quieren avanzar en una mayor integración comercial entre ellos, simplemente lo que hacen, y esto dice la teoría, es ponerle un candado, una especie de lock-in a lo que ya existe, para que obviamente no se retroceda en lo que se ha hablado en materia de apertura comercial. Por otra parte, tienen otra visión, que es una visión de una, digamos, una inserción comercial en bloque, o tal vez no en bloque, es decir, no es que va a negociar la alianza, pero están más fortalecidos, hacia el Asia-Pacífico. Y naturalmente esta concepción no la tenía la comunidad andina. Y por supuesto que no se puede negar lo que pasa en el contexto internacional, es decir,
Obviamente hay un cambio, un giro radical de la economía del Atlántico hacia el Pacífico. Estos cuatro países fueron visionarios y dieron este giro, y este proceso fue impulsado por el Perú. Pero al margen de ello, también creo yo que tiene mucha influencia lo que pasa al interior de los países. Entonces, aquí viene un poco la pregunta: ¿por qué dos países, como lo decía, que pertenecían a la CAN, deciden iniciar un nuevo proceso y Ecuador el año pasado solicitó la adhesión? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos explicar? Y aquí vemos que el regionalismo abierto, como fuente teórica, ya no nos alcanza para explicar lo que está sucediendo, porque tiene limitaciones. En principio, tiene una visión sistémica y coyuntural que solo toma en cuenta un poco la oferta que nos da el sistema mundial y el sistema económico, el sistema de mercado mundial, y no toma en cuenta un poco las demandas internas de los países relacionadas con los actores públicos y privados. Y un poco lo que decía Carlos, y coincido mucho con él, que la integración ya no tiene que ser pensada necesariamente desde una estructura institucional formal con decisiones de los países y que nos vengan a dar una receta de qué debemos hacer, sino más bien la idea es cómo podemos generar esta integración desde abajo, desde esta conciencia no solo de los ciudadanos, sino fundamentalmente de las empresas, porque cuando hablamos de libre competencia, de libre comercio y de un proceso de integración económica, la verdad es que los principales destinatarios son los empresarios, y creo yo que ellos son los, digamos, deben ser mayores protagonistas en este caso. Entonces, no se analizan estos intereses, y un poco esta visión teórica es rígida, es decir, un poco yo encuentro este límite de la teoría de los estudios teóricos, porque claro, tenemos el regionalismo abierto, luego vienen los regionalismos poseconómicos, posliberales o poshegemónicos, y luego viene un nuevo regionalismo, y es como que la teoría pensara que los procesos de integración van del año 1 al año 10, ya nos decía Carlos, no son procesos lineales, y de repente se agotan y vamos a empezar un nuevo proceso. Es casi como que borrón y cuenta nueva. Pero esto en la vida real no pasa, porque la comunidad andina coexiste con el Mercosur, coexiste con la Alianza. Bueno, estos procesos poshegemónicos o posliberales de UNASUR, CELAC, el ALBA, tuvieron su esplendor. La literatura del regionalismo, si ustedes ven, en los últimos 10 años solo hablaba de estos procesos. Ya vemos el resultado que han tenido. Pero la verdad es que, digamos, ahí sí la teoría se queda corta, porque los procesos regionales son mucho más dinámicos. Entonces, si el regionalismo abierto ya no nos alcanza, ¿qué es lo que qué otra visión teórica podemos utilizar para intentar explicar lo que viene sucediendo? Y ahí yo encuentro en la economía política internacional, y sobre todo en el vertiente de análisis doméstico, una fuente interesante de análisis. El común denominador entre los especialistas de lo que se llama la EPI, se conoce como la EPI, Economía Política Internacional, inclusive los más críticos, que serían los de la Escuela Británica, es el reconocimiento de que esta disciplina estudia esencialmente la compleja interrelación que existe entre la actividad económica y política en los asuntos internacionales. Sin embargo, aquí hay dos grandes tensiones que son identificadas por Tusi y Rigirossi en un artículo del año 2017. ¿Cuáles son estas dos grandes tensiones? Por una parte, los países aspiramos a tener una autonomía económica y política. Sin embargo, por otra parte, tenemos una necesidad imperiosa de insertarnos a la economía global. ¿Cómo encontramos un punto de equilibrio? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo puedo ser cada vez más autónomo política y económicamente si tengo que insertarme a la economía global, lo que implica asumir compromisos políticos y económicos? Esta es una realidad que tenemos que, digamos, intentar reflexionar sobre cómo la podemos enfrentar. Y la segunda gran tensión es que el regionalismo se ha utilizado, sobre todo en América Latina, como un instrumento político-económico para intentar generar una calibración entre el poder del Estado y las fuerzas del mercado. Ya nos explicaba el doctor Gómez cómo funciona esto de la libre competencia y el libre comercio internacional. Sin embargo, existe una tensión, es decir, el Estado pretende regular las actividades del mercado. ¿Y qué rol juegan los procesos de integración que de alguna manera van a limitar esta capacidad estatal de regular la actividad económica de los países? Y en definitiva, cuando se toma una decisión de política económica, sea comercial o de otra índole, hay una distribución de ganancias de las actividades del mercado, y como ya se dijo acá, siempre van a existir ganadores y perdedores. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que en esta ecuación de ganadores y perdedores, digamos, por lo menos los ganadores sean la mayor cantidad de la población, no solamente una estructura estatal abstracta, sino cómo podemos hacer que en esta dialéctica, digamos, Estado-mercado, donde se insertan los procesos de integración, puedan haber por lo menos una reconversión de aquellos que en un momento fueron considerados perdedores. Y entonces ahí viene la necesidad de analizar la estructura doméstica. Es decir, cuando hablamos de los procesos de integración, están formados por estados ya, pero el estado no es un ente abstracto, tiene una estructura interna, y la política comercial de los estados no se define solamente de manera teórica ni de manera meramente económica, sino hay una interacción entre los intereses de los actores públicos que quieren ser reelegidos y de los actores privados. Algunos actores privados que son aperturistas, sobre todo las grandes industrias exportadoras, y algunos sectores privados que son proteccionistas, sobre todo aquellos productores nacionales que compiten con las importaciones. Entonces, este diálogo privado-privado no es simple. No hay una sola voz que habla por los privados. Luego, el diálogo privado-público tampoco es sencillo. Ni siquiera el diálogo público-público es sencillo. Es decir, no es que el Estado es un actor homogéneo, unitario. El Ministerio de Comercio puede tener unos intereses que contrarían al Ministerio de Ambiente y así por delante. ¿Cómo podemos un poco explicar cómo funciona esta estructura interna? Y para eso tenemos algunos aportes de la economía de la EPI doméstica, como se la denomina, y digamos hay algunos criterios sobre cómo funciona esta acción colectiva de los entes privados. Katzensee nos hablaba de las estructuras domésticas, cómo contribuyen a la generación de estrategias políticas. Justamente Katzensee se preguntaba, ¿por qué un desafío común de un país provoca respuestas nacionales diferentes en economía política internacional? No todos reaccionamos igual a un mismo desafío. Y él mismo ensaya una respuesta y dice, la estructura interna del Estado es una variable interviniente crítica sin la cual no se puede entender la interrelación entre la interdependencia internacional y las estrategias políticas. Más recientemente, un estudio de Schneider y Niederle nos dicen que cuando los actores estatales atraen la participación de las asociaciones empresariales a la formulación de políticas, e inclusive las le delegan parte de la responsabilidad de implementarlas, mayores son los incentivos empresariales para invertir en aumentar la capacidad institucional de estas asociaciones. Una mayor interacción entre los intereses de los actores públicos y privados podría generar un círculo virtuoso en el que se fortalecería la sinergia y una representación conjunta del sector privado. En un estudio que se hace sobre la realidad brasilera y sobre todo qué pasó en el gobierno de Lula con la internacionalización de empresas, Actis explica que hubo coincidentemente un solapamiento de intereses del sector empresarial brasilero y la política exterior de Lula en su momento. ¿Y esto qué generó? Permitió lograr un exitoso proceso de internacionalización de capitales de las empresas brasileras y una robusta inserción internacional del país. Finalmente, se tiene que tomar en cuenta también en estos estudios de epidoméstica cuál es el rol de las empresas transnacionales. Porque claro, ya no son simplemente empresas transnacionales que llegan de los países desarrollados. Existen ahora consorcios empresariales importantes andinos. Y, digamos, los chilenos, peruanos y colombianos quizás son los más representativos, y cuál es la influencia que ellos pueden llegar a tener. Entonces, desde la EPI tenemos que tomar a la estructura doméstica como un elemento analítico. Pero para profundizar aún más, surge esto de la economía política abierta, que identifica básicamente que en esta estructura doméstica nosotros podemos identificar preferencias individuales, y cómo identificar a sectores específicos de la economía y sus intereses, cómo identificar el rol de las instituciones domésticas que van a agregar estos intereses, y cómo sobre la base de estos intereses de los privados más de los actores públicos se va a configurar una agenda de negociaciones internacionales, porque esta agenda no surge simplemente de la cabeza del canciller o del ministro de Comercio. Así, este enfoque lo que hace es privilegiar explicaciones desde un nivel micro sobre la base de análisis predominantemente cuantitativo, que lo que pretende evidenciar es cuáles son las variables domésticas independientes que determinan las decisiones de política exterior económica de los países como una variable dependiente, y finalmente cómo este cambio de política comercial influye en los procesos de integración. Y es un poco lo que ha pasado en Lacan. O sea, creo que a partir de este análisis teórico que va del regionalismo abierto a la epidoméstica y a la economía política abierta, podemos explicar un poco lo que ha sucedido, porque más para que un proceso de integración económica sea exitoso, no se necesita que burócratas se reúnan en reuniones muy bonitas en Lima, en Bogotá o en cualquier ciudad. Se necesita que las estructuras domésticas, conformadas fundamentalmente por actores públicos y privados, puedan de alguna manera aprovechar todas las ventajas del acuerdo, generar esta serie de sinergias, desarrollar las cadenas de valor, utilizar el mecanismo y, como bien nos decía Carlos desde el inicio, promover que la integración se genere no de arriba hacia abajo, sino por el contrario, de abajo hacia arriba. Yo creo que si se hace un análisis con datos empíricos desde este enfoque, poco podemos ir en la orientación de Diana Tusi. Nos dice, estos fenómenos nos permiten analizar patrones empíricos y claro, a partir de esta realidad explicada de una forma más real y quizás con un basamiento teórico más contundente, podemos un poco proyectar lo que va a suceder en el futuro, no tanto desde un punto de vista ideal de lo que nos gustaría que pase, sino de lo que verdaderamente podría pasar y cómo podría pasar. Y en esto, para finalizar, lo que propongo como reflexiones, que debemos pensar primero qué queremos como procesos de integración, pero además, ¿qué podemos hacer? Carlos ya nos decía, hay que elegir en los aspectos que nos podemos poner de acuerdo, pongámonos de acuerdo y avancemos. Pero si hay aspectos en los que definitivamente no va a ser posible, dejemos estos aspectos de lado y avancemos en lo que verdaderamente podemos hacer. Además, no solo tenemos que preguntarnos qué integración queremos, sino quizás hay una pregunta más importante: ¿para qué queremos integrarnos? O sea, ¿cuál va a ser la finalidad de un proceso institucional, de una regionalización? Y creo que necesitamos mayor reflexión sobre esto. Y además, si partimos de la idea, sobre la base de la EPI doméstica y de la Open Economy Politics, de que es la estructura doméstica y los sectores, junto con las instituciones públicas, las que van a agregar, digamos, este valor a los procesos de integración, la pregunta lógica es cómo podemos promover una mayor participación del sector privado y la sociedad civil. ¿Cómo podemos identificar incentivos y amenazas comunes? Porque solamente vamos a actuar en la medida que podamos identificar incentivos y amenazas comunes. La verdad es que hoy en día en actividades de comercio y económicas somos más competidores que complementarios. Entonces, ¿cómo identificar estos incentivos y amenazas comunes? ¿Cómo podemos llegar a definir una prioridad y cómo podemos elaborar una agenda corta de temas en las que estemos de acuerdo y podemos generar una sinergia positiva? Yo creo que ese ha sido uno de los grandes aportes de la Alianza del Pacífico: definir prioridades, una agenda corta, ir avanzando con las complementariedades que tienen. Y finalmente, creo que es fundamental desarrollar una inteligencia competitiva compartida entre nuestros países para, de abajo hacia arriba, lograr procesos de integración reales, verdaderos, y que asumamos también un poco las limitaciones que tenemos y podamos ir dando pasos más sólidos sobre la base de lo que ya has hecho hasta acá. Muchas gracias.